Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más, el último día del mes de junio, 30 de junio de 2022, a las mañanas con Gente Radio. Aquí está José Reyes y Diego Calvo, intentando una vez más tenerles perfectamente informados. Hoy no va a ser fácil, hoy no va a ser sencillo, porque hay muchísima información y además compleja de entender y de explicar. Pero bueno, vamos a empezar, como hacemos todos los días, felicitando a los que hoy celebran su onomástica. Y son varios: Marcial, León, Adolfo, Teobaldo, Lucina, Adilias y Adalsindas. Felicidades a todos ellos. Hoy celebramos el Día Internacional de los Asteroides y del Parlamentarismo, pero también celebramos el Día de las Redes Sociales, para tomar conciencia del buen uso que debemos hacer de ellas, evitar la descalificación y el insulto, y utilizar como herramienta que es, y potente herramienta que es, en lo que son relaciones sociales, como su propio nombre indica, redes sociales, no son redes de insultos y descalificaciones. Así que tomemos conciencia del buen uso de las redes sociales en el día que celebramos hoy, que es el día en el que tenemos que tomar conciencia de que las redes sociales son para lo que son. Vamos a dar un repasito a la historia, pasando primero por el año 2017, cuando Alemania, tal día como hoy, 30 de junio, aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y he dicho bien, año 2017. Hace tan solo 5 años. Vamos para atrás. 2010, la Metro-Goldwyn-Mayer, que nos había acompañado 90 años con éxito tras éxito cinematográficamente hablando, presenta la mayor bancarrota de la industria cinematográfica, con 3.500 millones de dólares de deuda. Cierran sus estudios y se acabó lo que se daba. El León murió. 2008, Microsoft deja de vender un sistema operativo que iba a ser el furor de los furores y la consolidación del monopolio a nivel de sistemas operativos. Se trataba del Windows XP, que pocos años antes había presentado como grandísima novedad de sistemas para redes de ordenadores, no redes sociales. Pues lo retiró en el año 2008 y ya dejó de venderlo poco después. 2003, el Congreso de los Diputados de España aprueba definitivamente la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo. También parece que fue hace 50.000 años, ¿no? Bastante antes que Alemania, 12 años en concreto, pero también hace muy poquito tiempo, año 2005. Vámonos ahora al año 2002, en el que el sistema bancario, tal día como hoy, ya digo, el 30 de junio, el sistema bancario español dejó de cambiar a aquella moneda rubia, la peseta, que nos había acompañado durante tantos años, también en la infancia, la adolescencia y la juventud. Pero ya en el año 2002 se acabó de cambiar la peseta. Se remitía exclusivamente al Banco de España, y con esto concluía el proceso de transición que se había iniciado en el año 2000 de la peseta al euro. Así que los que son millennials, que se den cuenta del poquito tiempo que lleva entre nosotros el euro. Año 2002, hace 20 años en España había pesetas. Vámonos unos poquitos años para atrás, ahora nos vamos al año 1998, donde se produjo un acontecimiento político en este país que a lo mejor le hemos olvidado con una rapidez enorme. Y les cuento, después de 12 años cohabitando en el gobierno de Euskadi, el Partido Socialista Obrero Español, llamado en Euskadi Partido Socialista de Euskadi, PSE, abandona el gobierno y el apoyo al Partido Nacionalista Vasco porque los nacionalistas dejan de acatar la Constitución, o al menos no son capaces de declararlo públicamente. Y tras 12 años, insisto, tras 12 años de cogobierno entre el Partido Nacionalista Vasco, PNV, y el Partido Socialista de Euskadi, PSE, se rompen las relaciones, sale del gobierno el Partido Socialista y abandona el Palacio de Ajuria-Enea. Y saben que a partir de entonces gobierna el PNV con otras coaliciones, a excepción de un pequeño espacio de tiempo donde gobernó el Partido Socialista de Euskadi, apoyado por el Partido Popular, que le costó al Partido Popular desaparecer prácticamente de la escena política vasca. Pues les repito el año, 1998. Tras 12 años de gobierno entre el PNV y el Partido Socialista, se rompen las relaciones, sale del gobierno vasco y abandona la capacidad de control que tenía hasta entonces el Partido Socialista. El motivo, que los nacionalistas se negaban a acatar la Constitución. Vamos ahora al año 1960, año en el que se independiza de la República Belga, o la monarquía belga, perdón, porque Bélgica es una monarquía parlamentaria, pero monarquía. Se independiza lo que entonces llamábamos el Congo belga, y que pasó a llamarse República Democrática del Congo, y una zona que pasó de influencia occidental a influencia soviética de manera casi inmediata. 1934, previo a la Segunda Guerra Mundial, un señor que ya conocemos, Adolf Hitler, ordenó la purga de todos los líderes políticos de su país, Alemania, llamada la Sturmabteilung, es decir, los alemanes tienen unas palabras que agüita para pronunciar. Yo el inglés me sale mal, imagínense el alemán. Sturmabteilung. Pues nosotros le llamamos a esta noche fantástica, que duró casi 48 horas, empezó hoy y acabó al día siguiente, el 1 de julio, la noche de los cuchillos largos. Y ahí tomó el poder absoluto y total el señor Hitler y se convirtió en el Führer de Alemania, del Tercer Reich. Vámonos ahora al año 1906, cuando el señor Roosevelt, que ya era presidente de los Estados Unidos, y después de Roosevelt ya se tuvo lo de los dos mandatos máximos, anteriormente se podía estar el tiempo que los estadounidenses lo nombraron, creó la primera ley de control alimentario del mundo, donde obligaba ya a los fabricantes de productos envasados alimentarios a indicar en sus etiquetas los componentes que estaban incluidos dentro de esas latas, dentro de esos preparados. Año 1906, hace prácticamente 114 años, y además autorizó las inspecciones alimentarias en las fábricas de alimentos. Cualquiera pensaría que hace tan poco tiempo. Y finalmente, paramos hoy el reloj de la historia en el año 1905, que tal día como hoy, el 30 de junio de ese año, un conocido científico por todos, conocido por la teoría de la relatividad, señora Albert Einstein, publicaba el resultado de cuatro de sus investigaciones, a cada cual más novedosa en aquella época. Entre las que se encontraba el movimiento browniano, que nadie sabe lo que es más que los que estudian física cuántica, que pocos son. Un tema muy importante e interesante, que se trataba del efecto fotoeléctrico. El primero que identificó que la luz tenía carga eléctrica era el señor Einstein, y de ahí vinieron pues todas las placas fotovoltaicas y estas energías alternativas que nos acompañan hoy tan de cerca. Insisto, presentó la teoría del efecto fotoeléctrico, una investigación, fruto de investigación. También presentó la teoría de la relatividad espacial, y lo que es más importante, la equivalencia entre la masa y la energía, una fórmula que nos ha acompañado para siempre, ¿no? Y cuando hablan todo el mundo de Einstein, pues recuerda la fórmula: la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, es igual a mc2. ¿Alguien entiende la teoría de la relatividad? Estamos acostumbrados a hablar de ella y de ella y de ella. ¿Alguien realmente la entiende? Pues a lo mejor se debería estudiar en segundo de la ESO, porque fue presentada en 1905. Pues todavía, y se lo digo de verdad y de corazón, a mí me cuesta personalmente muchísimo, muchísimo entender los principios que Albert Einstein, tal día como hoy, hace 117 años, presentó al mundo. Tenemos que seguir aprendiendo, así que nada, vamos a saber que eso sí lo sabemos todos los días a primerita hora, qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Hola, buenos días. Este jueves en la isla de Tenerife, en la zona norte, tendremos nubes con lluvias débiles más probables en el noroeste y a últimas horas. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, con intervalos en la vertiente oeste y temperaturas máximas con pocos cambios. Serán de 26 grados en Puerto de la Cruz, 26 en Candelaria, 25 en Santa Cruz de Tenerife y 21 en La Laguna. El viento será del noroeste con intervalos fuertes o muy fuertes en el este y en el noroeste, también al sur del área metropolitana, y brisas en las costas del suroeste. En zonas altas, viento del noroeste ocasionalmente fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues vaya, ya va quedando menos para que las colas de la TF5 se acaben, pero ya les digo yo a ustedes que desde la ventana de mi casa hoy no se veían los coches, con lo cual probablemente la cola se iniciaría más allá del cruce de del Sauzal, del enlace del Sauzal. Vamos rapidito con la actualidad del día de hoy. Ayer la cumbre de la OTAN demostró que España, cuando se pone a trabajar, sabe hacer las cosas. Y la verdad que como organizadores de eventos tenemos cum laude en matrícula de honor, de verdad, de verdad, de verdad. Qué espectáculo se produjo ayer en el Museo del Prado, porque sinceramente, aparte de la comida, que no la probé, pero tenía una pinta fantástica, y además el chef José Andrés, pues ya saben ustedes que para esto es un crack. La organización del día de ayer fue, de verdad, brillante, brillante y espectacular. Mejor publicidad para este país no se puede dar, pero desde luego el que sacó provecho fue el señor Sánchez, que ha convalidado su candidatura a personaje internacional, pues de una manera muy, muy, muy eficaz. Probablemente ese sea el objetivo que va a perseguir desde ayer o desde anteayer hasta que acabe su mandato al frente del gobierno de España. Ya saben todos que yo siempre he opinado, y desde luego cada día la prensa internacional da más fe de que es la teoría más válida. Sánchez pretende consolidarse como líder internacional ocupando un cargo de especial relevancia. Y bueno, pues ayer alguien empezó a apuntar de que a lo mejor lo que quería ser era secretario general de la OTAN, el sucesor de Stoltenberg. Mire, pues llévenselo calentito, ¿sabes? Llévenselo. De momento, sacar pecho porque España lo ha hecho francamente bien, o lo está haciendo francamente bien, hoy concluye ya la cumbre de Madrid, con una publicación que se hizo ayer ya, una hoja de ruta novedosa, una estrategia a 10 años vista de la OTAN, que desde luego ha recuperado su preponderancia internacional, su razón de ser y más que nunca es necesaria. Ha salido de esta reunión de Madrid, o está saliendo, porque ya insisto que acaban hoy las reuniones de trabajo, pero ya está prácticamente todo el bacalao vendido, más fuerte y más unida que nunca. No sé qué nunca, pero desde luego se plantea un escenario geopolítico completamente diferente, donde la OTAN va a tener un peso político internacional muy, muy, muy potente. El contenido del acuerdo, que le llaman el Acuerdo de Madrid o la Ruta de Madrid, o no sé exactamente cuál es el nombre comercial que le van a poner al documento que salga hoy, tiene contenido importante, ¿no? Aparte de ya la aceptación de la candidatura de Suecia y Finlandia una vez que se haya superado el veto turco, cumpliendo además el objetivo inverso que Putin pretendía con la invasión de Ucrania, se consolida la posición de Europa en el norte, en el mar Báltico, y aumentan las fronteras entre Rusia y la OTAN. Importante la incorporación de Suecia y Finlandia, que va a ser de una manera inminente. Ya tiene la candidatura aprobada con todos los beneplácitos, hace falta el voto unánime de todos los miembros y va a producirse. Y además a velocidad del rayo. No van a cumplirse, no se van a exigir los plazos habituales. Rusia pasa de ser un socio estratégico en el acuerdo que habían firmado hace 12 años en Lisboa, o el documento que se había consensuado por los miembros de la OTAN hace 12 años tan solo. Rusia se consideraba que era un socio estratégico y incluso se le invitaban a las reuniones de la OTAN. Pues ha pasado de eso a ser la primera amenaza reconocida y tangible. Y además establecerse un plan de auxilio en caso de agresión a los países que lindan con Rusia, de 30 o 40.000 efectivos que estaban previstos en la antigua plan estratégico a 300.000 en un plazo inferior a una semana. Es decir, que se va a reforzar bastante la defensa del flanco este de la OTAN. También ha cambiado el estatus con el que se considera China exigencia de Estados Unidos, no tanto de los países miembros de Europa, pero sí por recomendación y casi exigencia de Estados Unidos. Y han incorporado como amenaza, no como enemigo, sino como amenaza, y además lo dice así en algún documento que yo no tengo capacidad de traducción, pero bueno, me creo la que lo han hecho, ¿no? Se considera un desafío y una amenaza, fundamentalmente a China, fundamentalmente en materia comercial y de ciberseguridad. Así que se van también a establecer parámetros de defensa para estar preparados a posibles agresiones chinas, no con tanques y misiles, aunque también se preocupa mucho de la modernización del ejército chino, de los medios que está aplicando, porque además es que lleva tiempo trabajando en tecnología militar. Y bueno, pues ya también se cambia su estatus de no aparecer recogido en el documento del año de hace 12 años a ser, como mínimo, un desafío. Pero también, insisto en las traducciones, amenaza. Bueno, el frente este está definido, el frente oriental de China también. El frente sur, pues bueno, se nombra, se pone ojo en el frente sur, se trata el problema del Sahel como también posible amenaza militar, pero fundamentalmente basándose en que esa amenaza es terrorista y que pueden utilizar los flujos migratorios como arma de ataque hacia la Unión Europea, hacia la parte sur de Europa, hacia la parte sur de la OTAN. Pero no nombra ni a Canarias, ni nombra específicamente a Ceuta y Melilla, aunque sí se amplía a todo el territorio de los países integrantes de la OTAN, con lo cual incluyen ahí también la soberanía sobre Ceuta y Melilla. Pero no hay ningún párrafo específico ni de Ceuta y Melilla ni de Canarias, cosa que sí quería el gobierno de España, que se nombrara de manera tácita estas dos ciudades autónomas en el norte del continente africano. Así que el Frente Sur se nombra. Sánchez dice que está satisfecho, pero con la boca pequeña, porque le hubiese gustado que hubiese aparecido los nombres de estas dos ciudades autónomas, y no sé si le importaría tanto lo de Canarias, pero bueno, quizás sea para él poco relevante. A mí me parece importante que no hayan conseguido el consenso de los miembros de la OTAN para que aparezca un párrafo específico para Ceuta y Melilla, e incluso el señor Álvarez dice que esto no era necesario porque ya estaba recogido en el anterior tratado, en el anterior documento de gestión de las fronteras de la OTAN. Bueno, pues si ustedes lo dicen, nosotros lo creemos. 12 años han tardado en tratar el tema de Ceuta y Melilla y estaba la duda de que si nos defenderían en caso de que nos agredieran. Mientras tanto, tras 127 días de la guerra de Ucrania, las cosas siguen parecidas a como estaban en los últimos días. Lo único relevante es que Zelensky, no, lógicamente, estuvo por videoconferencia en esta cumbre de Madrid de la OTAN y que volvió a reclamar más apoyo y más ayuda, advirtiendo a los miembros de la OTAN que una vez que Ucrania pase el listón de la guerra, volverá Putin a por otro. Es decir, que mientras que Ucrania esté frenando las ambiciones de Putin, pues no pondrá sus ojos en otro país, pero que no lo duden ellos, se refería a los líderes de la OTAN, que si Ucrania fracasa en el intento de frenar y vencer a Putin, Putin tendrá los ojos puestos en el siguiente país de la Unión Europea, y que además le advirtió a Madrid que los misiles rusos pueden llegar, los mismos que están disparando hacia el territorio ucraniano pueden llegar a Madrid. Y de hecho, además, Putin sacó pecho y publicó a través de su servicio de inteligencia una fotografía de satélites rusos donde se quedaba perfectamente definido el IFEMA de Madrid con sus coordenadas, como diciendo: miren ustedes que lo tenemos preparado como objetivo, solamente me falta darle al botón para ponerle allí 16 misiles que los dejen a ustedes bonitos. Es muy tradicional de Putin que saque pecho y se abra bucón, ¿no? Pero ya quizás lo más importante que hay que concluir es que la OTAN ha salido mucho más fortalecida, mucho más unida, y que Putin con su invasión de Ucrania ha conseguido el efecto contrario que pretendía, y es que está acercando las fronteras de la OTAN hacia ello y hacia Rusia, y además ha conseguido que la OTAN, que hasta hace unos meses estaba muy diluida y no tenía mucha razón de ser, ahora tenga una razón poderosísima de ser, y además haya reaccionado todos los países que la conforman con una reacción de unión y de potencia muy, muy, muy interesante para analizar. Putin, lo siento, no le ha salido bien esta jugada. Y bueno, pues veremos a ver cómo se desarrolla la guerra en las próximas semanas, pero va a tener el apoyo de todos los países de la OTAN, por lo menos en la entrega de armamento defensivo de manera continuada, con lo cual la guerra en Ucrania se va a seguir prolongando. Con respecto a los destructores que vienen de camino ya, porque ya Sánchez y Biden habían llegado a un acuerdo, pues esto abre otra nueva brecha en el gobierno de coalición. Los señores de Podemos han tardado cero coma en decir que no están de acuerdo con la incorporación de dos destructores más como base de misiles navegables y escudo de defensa de los intereses estadounidenses en España, pero dentro del marco de la OTAN, pues vuelve a abrir más brecha, ¿no? Siguen insistiendo los de Podemos que hay que hacer más acción social y menos bélica, que hay que invertir menos dinero en armamento, pero el paso que ha dado, el giro que se ha dado desde España, a través del gobierno de España y del señor Sánchez, de comprometerse a incrementar el gasto en armamento y el gasto en inversión militar, es irreversible. Es decir, hoy además se ha confirmado en este tema que venimos hablando, la colaboración con Estados Unidos es buena para España, el giro entre las relaciones entre España y Estados Unidos por fin se ha producido, tras años de desierto, incluido el periodo el señor Rajoy, aunque se mejoró un poco, seguía siendo unas relaciones no del todo cordiales. Parece ser que ahora sí lo van a hacer por intereses mutuos, ¿no? Y que desde luego a lo mejor tiene que ver también que ya no hay tensión entre España y Marruecos, ya que Marruecos es un socio preferente de Estados Unidos. Todo esto son suposiciones, y la situación geopolítica de España con Estados Unidos está clarísima. La situación diplomática ha mejorado muchísimo. El señor Biden ha demostrado que, por cierto, es un abuelo entrañable, ¿eh? Lleva a las nietas en vez de la mujer se ha tenido que marchar ya, y las nietas con chándal a ver a la reina. Está fantástico esto. Pero el señor Biden también ha demostrado en esta cena de gala que se produjo en el Museo del Prado, que es un hombre cariñoso y amable, sobre todo para las mujeres. Yo me sorprendió cómo cogía por encima del hombro a Ursula von der Leyen, cómo cogía por la cintura a Begoña Gómez, un abuelo entrañable, la verdad es que es cariñoso. Y además él sonríe y tiene gesto en la cara, que yo pensaba antes que era un poco momia, ¿no? Pues bueno, se podrán poner como quieran los señores de Podemos, pero desde luego ya el PSOE está buscando apoyo y no va a tener problemas en el Congreso de los Diputados. A lo mejor tiene más problemas en el Consejo de Ministros que en el Congreso de los Diputados. Pero bueno, va a ir. Este acuerdo entre Estados Unidos y España va a pasar por el Consejo de Ministros con pena y gloria, pero después en el Congreso de Diputados pues se le van a ver las vergüenzas al gobierno y a los apoyos, porque los que le mantienen en el poder al señor Sánchez no le van a dar el respaldo suficiente para, bueno, el suficiente, le van a atacar como un demonio y no van a votar a favor de este tema, sino que va a tener que buscar el apoyo una vez más, que no es la primera vez y probablemente no sea la última hasta el final de esta legislatura, que PP y Vox le sacan las castañas del fuego al señor Sánchez por interés nacional. Ya lo avisa el Partido Popular, que está dispuesto en este y otros temas a empujar a España hacia la dirección que internacionalmente nos corresponde, aunque haya que hacer concesiones como tener presencia de armamento estadounidense en nuestro territorio nacional. Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica, va a tener que dar explicaciones en el Congreso de los Diputados de por qué no funciona la excepción ibérica, porque el recibo de la luz sigue subiendo. Parece que está topado el precio del gas, pero el precio del megavatio, que era lo que se pretendía, sigue disparado, 218 euros megavatio hora en el día de ayer, y subiendo. Esto por las compensaciones, porque claro, la excepción ibérica es para que el precio del gas no suba. Pero aunque no suba el precio de gas, el precio del megavatio sigue estando. ¿Por qué? Porque el cálculo del precio del megavatio vinculado al mercado mayorista de la energía le presiona el gas. Pero a lo mejor si el gas no es el precio máximo del aporte de energía, a lo mejor ahora es, yo qué sé, pues el carbón, o que en España está, pero las térmicas de fuel, no lo sé. Pero antes era el gas el que marcaba el tope del precio, ahora a lo mejor nosotras. Pero es que encima hay que compensar a las eléctricas precisamente por el tope del precio del gas. Con lo cual, las hambres y las ganas de comer se mezclan y el recibo de la luz no sufre la bajada que se consideraba que iba a suponer el topar el precio del gas en el mercado mayorista. Se ha bajado el 14% al precio del gas en el mercado mayorista para transformación eléctrica, pero el precio del megavatio en la factura eléctrica sigue aún subiendo. Así que tendrá que dar explicaciones qué es lo que han hecho y si en algún momento esto va a funcionar. Mientras tanto, la gasolina sigue subiendo a menos nivel que las dos últimas semanas, pero la inflación, ya comentábamos ayer como última hora, primera hora, se comunicaba que era el 10,2. Y insisto también que no puede decir ahora el Instituto Nacional de Estadística, pero los que van a hacer la compra todos los días ya lo sabían, que la cesta de la compra no solamente había subido un 10%, ha subido bastante, bastante más. Y la señora Calviño, en una entrevista ayer en Radio Televisión Española, pues decía que la inflación es culpa de la guerra de Ucrania. Bueno, algo de culpa tiene, evidentemente, pero el no reconocer que no se están haciendo las cosas bien y que las medidas que se están tomando ante crisis no están solucionando el problema de la inflación, no están solucionando el problema del incremento de costos, señora Calviño, lo primero para corregir un pecado es reconocerlo. Decían los curas cuando ibas a confesarte, ¿no? El reconocimiento del pecado era fundamental para que te perdonaran y sobre todo para poner acción y reacción y corregir los errores. Si no los reconoce, no los vamos a solucionar. Es evidente que las medidas anticrisis son insuficientes, que no están dándole el volantazo a la economía española que necesita, y todo esto pues no pinta bien, sobre todo por la falta de reconocimiento. A mí me recuerda en la época de Pedro Solbes cuando decía de esa aceleración de la economía, no hay crisis. El hecho de no reconocer la situación nos impide buscar soluciones, así que cuanto antes nos demos cuenta de que el camino que hemos emprendido para luchar contra esta situación económica no es el correcto, mejor. Como por ejemplo tampoco es bueno el camino que llevamos emprendiendo tantos años, porque nueva víctima de violencia de género, ya van 22 en lo que va de año, con lo cual el número de víctimas anuales extrapolable a 12 meses seguramente va a estar cercano a los 50, casos. Hoy se ha producido uno, se ha reconocido como violencia de género uno que se produjo el día 6 de junio, y sinceramente si no nos damos cuenta que los efectos que conseguimos con las medidas que tomamos no son las adecuadas y seguimos empeñados en hacer las cosas, de la misma manera no vamos a conseguir mejorar los resultados. Pues yo me cansaré de decirlo y hace muchos años que ya se sabe. Hoy de todas maneras se va a aprobar una buena ley que ha costado trabajo y tiempo aprobarla. No sé si será lo efectiva que debería ser, pero bueno, por lo menos la intención es muy buena. Se trata de la famosa ley Cerolo, que intenta acabar con todo tipo de discriminación, no solamente por razones de género o por razones de sexo o de condición sexual, sino absolutamente todas las discriminaciones que suceden en la sociedad actual, incluida las dificultades de acceso a a tecnologías y a redes sociales y a informática, a procesos digitales, de algunas personas que tienen obstáculos e impedimentos para hacerlo. No solamente hay sillas de ruedas físicas, sino también hay imposibilidad digital. Y esta ley la trata e intenta corregir esas desigualdades. Sanidad ya confirma que existe una séptima ola de COVID, aunque también nos informa de que la presión en el sistema sanitario, tanto hospitalaria como UCI, como incluso en el sistema de urgencia y en el sistema de salud primario, en los centros de salud, no es ni de lejos la que se sufría en las quinta y sexta ola. Con lo cual, la vacuna parece que está surtiendo su efecto y ya se empieza a hablar de una cuarta dosis de una manera global, de una manera para todos los públicos. Y finalmente, en ámbito nacional e internacional, concretamos en que o concluimos en que hoy, mañana y el sábado, Ryanair ha anunciado una nueva huelga. Una nueva huelga que viene a sumar la que ya se produjo esta semana y que produjo un colapso parcial entre Madrid, Barcelona, Mallorca y Málaga. Insisto que a Canarias no nos ha afectado mucho, pero puede ser que esta segunda intento de huelga así lo haga. Los sindicatos, en concreto USO, que es el mayor representante en esta empresa, anuncia de que las medidas de servicios mínimos que ha exigido la empresa va a condicionar muchísimo la huelga y que probablemente no tenga las consecuencias de cancelación y retrasos que se produjeron en la primera atacada de esta semana. Así que hoy, mañana y pasado, huelga de Ryanair. En el ámbito local, pues como siempre vamos a intentar hacerles un pequeño resumen. Yo me voy a la agencia de noticias que más información viene dando en los últimos días, pero también es escasa, ¿no? Hablo de Europa Press. Europa Press, la noticia más importante que nos destaca es que Canarias se ofrece a la Federación Española de Fútbol, del famoso Rubiales, para que sea su sede o subsede del Mundial 2030. Importante repercusión económica la que puede tener ser sede del Mundial que se prevé que sea entre España y Portugal el próximo año 2030. Tenerife se consolida en una campaña de incendios de 8 meses con más de 300 efectivos, drones y 3,4 millones de inversión ante la inminente temporada estival que se nos avecina y el elevado riesgo de incendio que puede tener este año la isla de Tenerife. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ratifica la prisión permanente revisable para el alemán que mató a su mujer y a sus hijos en Adeje. Más información de la agencia EFE. En los canarios son los que tienen más dificultades a nivel nacional, dentro de todas las comunidades autónomas, siempre estamos en este tipo de ranking muy, muy a la cabeza. Pues somos los que más dificultades tenemos para llegar a final de mes y afrontar algún tipo de gasto imprevisto. Ayer el diario Viso decía que el 40% de los mayores de 75 años, pues a nivel de comunidades autónomas, los canarios somos los que más dificultades tenemos en llegar a final de mes. Y además, que como nos venga el seguro del coche o una tener que ir al dentista o algún tipo de gasto imprevisto, pues nos cuesta la vida el poder afrontarlo. Más cosas de Canarias, pues que registra el segundo mayor aumento de ventas de comercio minorista durante el mes de mayo, incrementándose en un 10,3. Pero por otro lado, somos los que menos viajamos. Aunque somos los que más gastamos en el primer trimestre, los canarios somos los que menos viajamos. Eso tendrá que ver que estamos un poquito lejos. O a lo mejor que vivimos en un paraíso, que mejor que aquí se está en pocos sitios del mundo. Pero bueno, el dato es el que es. Somos la comunidad que más gasta en el primer trimestre, los que mayor incremento de gasto en comercio minorista tenemos, pero también somos la comunidad que menos viajamos. Y finalmente, a nivel de Europa Press, la última noticia que quiero comentarles es que Canarias solicita a la Comisión Europea el uso adelantado del POSEI para inyectar más de 8 millones al sector de la ganadería. Y que también Canarias diseña 10 programas de turismo e industria para gastar los 332,8 millones que los fondos Next Generation nos han adjudicado en estos sectores, en turismo y en comercio. Paramos aquí y no hacemos ni siquiera repaso de las portadas de los periódicos, porque de verdad, los periódicos en papel, véanlos en los kioscos, parece que pueden ser de Soria, de Guadalajara. El diario Aviso es un periódico de ámbito nacional. Y tanto la provincia como el día, que son de los mismos fabricantes, dueños, les digo el titular. En la provincia, provincia de Las Palmas, Canarias recauda más que nunca por la inflación y la mejora turística. Y en el día, el titular es: la alta inflación destroza los bolsillos de los canarios. Estamos en el mismo país, en la misma comunidad. Insisto, Canarias recauda más que nunca por la inflación y la mejora turística. En el día, la alta inflación destroza los bolsillos de los canarios. Bueno, pues una pequeña pausa y enseguida nos ponemos en contacto con la primera opinión que queremos contar con ella el día de hoy, que no es la otra, la de don Rafael de Sahara. Pues muy buenos días, don Rafael de Saja.
Buenos días, Diego.
¿Cómo está usted?
Muy estupendamente, estupendamente. ¿Qué tal el programa? No tuve oportunidad de escucharlo, el programa que hicisteis desde la plaza del Ayuntamiento de La Orotava.
Fantástico. Tú sabes que La Orotava hace las cosas bien. No es porque yo sea de Coalición Canaria, porque no lo soy. Pero la verdad es que yo no sé si es que el pueblo es una maravilla, los ciudadanos de la villa son unos tíos ejemplares. Sí, pero sí. El pueblo estaba bien bonito, olía de maravilla desde la primera hora de la mañana. Los servicios municipales después dejaron el pueblo limpísimo al ratito de haber acabado la procesión. La procesión fue insigne. Además, la gente respetó perfectamente las disposiciones de seguridad. No hubo ningún incidente. Bueno, 200.000 personas dicen que pasaron ayer el otro día por allí para ver la maravillosa alfombra, 30.000 en la romería fue un de verdad, chicos, es que yo no es que porque me guste mucho La Orotava, pero es que creo que se hacen las cosas muy bien, y no solamente desde el gobierno.
La Orotava es una ciudad muy muy agradable, muy agradable.
Y la gente tiene de verdad, tendremos muchos defectos los que vivimos en la villa, los que amamos a la villa, sí. Somos muy tradicionales, somos muy costumbristas, lo que tú quieras, muy antiguos, muy clásicos, lo que quieran, pero aquí yo se hacen las cosas muy bien, y la gente sabe convivir y respetar.
Sí. Yo la visito con frecuencia, La Orotava, y hay ocasiones que voy simplemente a tomar un café, y dar un paseo por la calle del Ayuntamiento y la calle Carrera, y me vuelvo, ¿no? Pero es muy, muy agradable. Además, el sentirte rodeado de piedras viejas, también es un placer, ¿eh?
El día que seamos lo suficientemente valiente como para pedirle a nuestros gobernantes, porque el pueblo no lo tiene claro, pedirle a los gobernantes que se peatronice sobre ese casco histórico y que sirva de paseo comercial y cultural, verás cómo sube esa villa.
Pues sí, seguro. Porque mira, en La Laguna muchos estaban en contra de la peatonalización. Yo personalmente no la veía clara, porque, bueno, pues en fin, uno no puede evitar que es tendero y la miraba desde la óptica del comercio. Pues bueno, se hizo y hoy La Laguna no es ningún obstáculo para la circulación, porque el que no va a La Laguna la circunvala, y el que va a La Laguna tiene un perímetro de aparcamiento. Eso sí que es importante, ¿no?
Es importante.
Que haya un perímetro de aparcamientos lo suficientemente importante y cercano al casco como para que, bueno, uno se sienta cómodo, ¿no? En La Laguna, pues mira, unos han sido fruto de la planificación, unos aparcamientos, otros fruto de la iniciativa privada y otros casi diría yo de la casualidad, ¿no? Porque hay dos, que son dos solares acondicionados, uno es el que está al lado de los juzgados, y otro que está por el interior, que son públicos, que los gestiona el ayuntamiento, y que además aparcar cuesta poco, no hay que revertir inversiones. El importante, el de la Plaza del Cristo, pues es una inversión pública, no hay tampoco que revertir, con lo que los precios son razonables. Y luego los que hay privados, pues tienen que competir con estos, y los precios siendo un poco más elevados que los de gestión pública, pero no son tan caros como los de Santa Cruz, porque en Santa Cruz a veces, como estés más de una hora, parece que has comprado la plaza del aparcamiento, no las alquilo durante una hora, ¿no?
No, y si te despistas y dices, no, voy a estar dos horas y estar seis, haber comprado, me dice el día, no, es que hay un bono para no sé cuántas horas, digo, pero si no lo pido antes, si no tengo previsto, tengo que pagar la millonada esta, claro.
Y luego Santa Cruz tiene otro defecto en cuanto a los aparcamientos, y es que no perimetran lo que es el casco urbano y comercial, sino que están todos entre el sur, entre el mar y el sur del casco comercial, ¿no? Pero La Laguna es perimetrado total. A cualquier sitio que pretendas ir, pues tienes un aparcamiento cerca. Así que, y La Orotava, yo estoy seguro que peatonalizarla es positivo para la ciudad. De cualquier modo, sí que es muy importante, es esencial el cuidado con los aparcamientos, ¿no? Si no hay aparcamientos, la peatonalización es un fracaso y es una molestia, incomodidad, y además disuade que la gente de fuera vaya, ¿no?
Pues ya te digo,
pero
yo,
en fin,
que
de todos modos llegará, la ciudad de La Orotava es preciosa.
Oye, pues vamos a hablar un poco de lo que pasa en Canarias, porque la prensa parece que se ha olvidado de que vivimos aquí. Aquí nos mandan noticias de un lado, de otro. Pero bueno, la presencia de Canarias en la cumbre de la ATON ha sido inexistente, ¿no? Haga tanto hablar bueno, del Frente Sur, pues habla de la inmigración y poco más.
No. Yo a mí también me ha llamado la atención que no se haga mención ninguna, como sí se ha hecho de Ceuta y de Melilla, pero tampoco expresa ni directa, ¿eh?
No ha quedado recogido el nombre de Ceuta y Melilla, no ha quedado recogido Ceuta y Melilla
No. Se ha insistido en la defensa de todo el territorio de los estados OTAN, ¿no? Y entonces, bueno, pues si se da por supuesto, porque es así, porque la Constitución así lo dice, que Ceuta y Melilla son parte integral de España, de Canarias no hay duda ninguna, pero bueno, están incluidas. Quizá lo que ha ocurrido es que sin que haya mención expresa por parte, bueno, en la propia declaración que tienen preparada y que hoy firmarán y tal, sin embargo, sí la prensa ha hecho mucha mención a Ceuta y Melilla y la prensa no ha hecho mención a Canarias. O sea, yo creo que no es destacar la ausencia de menciones a Canarias y sí a Ceuta y Melilla porque tampoco las han mencionado, ¿no? Hombre, a mí es importante el que fijen dentro de ese trinomio de objetivos importantes que fijen la situación de África, ¿no? Como una, entre comillas, una amenaza, y esa amenaza la asocian directamente con el turismo. Digo, perdón, con el yihadismo, con el terrorismo, ¿no? Así como la otra parte del trinomio es la amenaza clara, y además a Rusia le definen como enemigo, o sea, sin ningún embargo, ¿no? En el caso de África, la referencia es muy concreta hacia el terrorismo. Yo creo que eso es importante. Claro, ayer hablando con unos amigos, pues hablábamos de cómo Europa, de modo bilateral, o sea, independientemente de los distintos países, han venido interviniendo bajo el paraguas de la cooperación, la defensa, la formación, etcétera, en distintos puntos de África. En algunos lugares, incluso con una cierta asociación entre, asociación no pactada ni escrita, pero asociación de hecho entre Francia y España. Por ejemplo, el apoyo logístico a las tropas francesas se lo da la aviación, sobre todo, ¿no? El ejército del aire español. Pero no estaría de más un siguiente paso y que la intervención en África fuera global de los países de la OTAN bajo el paraguas protector pues de lo que es el objetivo fundamental de la OTAN. En fin, eso no aparece en ningún lado, pero probablemente en las mentes de todos estos estén, ¿no? Hombre, ha sido, yo creo, pues por comentar algo más de la cumbre y la opinión personal sobre ella, ha sido una cumbre que tenía a su favor que la opinión pública, desde la invasión de Rusia a Ucrania, pues la opinión pública en relación con la OTAN como escudo importante de protección ha cambiado totalmente. Prueba evidente de ello es que a pesar de los esfuerzos que han hecho Podemos y todos los partidos de la extrema izquierda para apoyar manifestaciones contra OTAN, pues en la primera estuvieron 32 ¿Siete? Y en la segunda cabían todos en un pañuelo, ¿no? En otras circunstancias o en otro momento, o sea, en un momento anterior a la invasión de Rusia que hizo de Ucrania, pues cualquier manifestación de estas con todos los mandatarios del mundo en Madrid, pues hubiera sido de otra dimensión.
Yo creo que hemos salido muy fortalecidos como país, Rafa. Hemos salido muy fortalecidos porque la organización ha sido impecable. Aparte de la escenografía.
Sí, hombre, y además la gran fortuna, bueno, no, yo creo que eso no es fortuna, eso es como la lotería y comprarla. La seguridad ha estado muy bien.
Es que por ahí va yo. La seguridad española, cuando funciona, funciona. Y cuando organizamos eventos, somos number one, matrícula de honor. Hoy lo he dicho esta mañana.
Sí, yo estoy seguro que tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional hay cabezas que piensan bien, ¿eh? Y además, bueno, probablemente también la participación en estas cosas de organizativas de miembros del Estado Mayor. En fin, el resultado... Hasta ahora, aún faltan unas horas, pero vamos, parece que todo está claro Y luego, ese espíritu positivo en favor de la OTAN, de los ciudadanos, de las personas, de los habitantes de Europa y de Madrid en concreto, pues ha hecho que todo discurra muy tranquilo, porque es como si... No, yo creo que no han tenido que cerrar el tráfico o controlar la afluencia de tráfico, ¿no? Yo creo que ha habido un autocontrol y ha hecho que cuando en los momentos que ha habido que cerrar el tráfico para que pasen las comitivas estas, pues no han provocado grandes incómodos, ¿no?
No veo yo que haya mucho malestar por parte de la población.
Incluso que la gente de Madrid ve que lo que está ocurriendo es algo importante, que es serio y que es trascendental. Y además, oye, Occidente se la está jugando.
Y tanto.
La posición de Putin después de estas muestras de unidad tiene que ser diferente, ¿eh?
Pues
no es lo mismo que vayan dos o tres líderes, incluso a veces en estas visitas que hacían a Ucrania, pues uno podía deducir, no sé si hay fundamento o no, podía deducir que, hombre, mira, han ido el presidente italiano, el francés y el alemán, caramba, ¿y por qué no el español o el portugués? Puede aparentar que había movimientos que eran unilaterales, pero desde luego la sensación que se percibe de esta cumbre ha sido todos una piña. Después hubo la fortuna o la habilidad, no, seguro también, seguro que primero que nada la habilidad de que había un escollo ante algo que también es trascendental, que es el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN, que bueno, que ese escollo era la oposición de Erdogan, del presidente de Turquía, y eso se resolvió incluso antes de que formalmente empezara la cumbre. Esto también le mira, de ese problema no se han tenido que ocupar, ¿no? El propio secretario de la OTAN en reunión con los dirigentes de Turquía, de Finlandia y de Suecia, pues lo firmaron el acuerdo, y claro, acuerdo que la puesta en escena fue en ese momento, pero cabe pensar, no tenemos que tener la seguridad de que fue fruto de muchas conversaciones, muchos tiras y aflojas y gran parte de aceptación de las pretensiones de Erdogan en política, y yo diría que en todo. Uno puede decir estoy negociando cuando está dispuesto a ceder de sus pretensiones y el otro a ceder de su posición. Negociar a piñón fijo, eso no es negociar, eso es una trágala, ¿eh?
Erdogan será clave en la finalización del conflicto ruso.
Era clave.
Oye, pues la imagen española ha quedado bien fortalecida con esta cumbre.
Sí.
Pero la imagen del gobierno...
Otra figura que ha quedado fortalecida, y yo creo que el Estado español la debe aprovechar, es la figura del rey, ¿eh?
A pesar de algunos miembros del gobierno que se han empeñado en intentar que no fuera así.
Por eso lo digo, porque esa figura que tenía el padre frente en la política internacional, el rey Felipe no lo había, no había, y yo creo que este es un paso importante que él lo tiene que aprovechar, y yo creo que tiene que coger la ruta del padre en esto, ¿no? En relaciones internacionales, porque, vamos, en Hispanoamérica hablaba el rey y la gente se callaba.
Ya se ha encargado alguien de este país de destrozar la imagen de la jefatura de Estado en Iberoamérica. Alguien de este país se ha preocupado especialmente.
Un error absoluto. Y lo digo así sin necesidad de decir si uno es monárquico o medio pensionista, ¿no? Es que es un error total, o sea, debilitar la jefatura del Estado es un error. Lo mismo diría si España en la transición hubiera optado por una fórmula bien a la italiana o a la francesa de república y alguien intentara debilitarla. La figura del jefe del Estado tiene que estar como la figura de los dioses, ¿no? Por encima del bien y del mal. Y hombre, además, pues mira,
no pasa nada porque el jefe del Estado en una monarquía parlamentaria, la bandera y el himno sean respetadas por todos los españoles. Por ejemplo, no le molesta a nadie.
Claro, y que además todos los españoles,
o no les moleste,
ya digo, tengan el pensamiento de fórmula de jefatura que tengan, lo consideren como propio, ¿no? Y además has hecho bien en juntar la jefatura del Estado y la bandera, ¿no?
Mis hijos dicen que como llevo un llavero con la bandera de España, y digo, porque soy español, si fuera italiano, claro, igual llevaría la bandera de Italia.
Claro,
¿Qué vergüenza hay en reconocer públicamente que uno es español?
Ningún hijo preguntaría a su padre en Estados Unidos, ¿por qué pones el mástil y la bandera y la izas y la arrias todos los días en la puerta de tu casa, en los chalecitos y en tal? En Estados Unidos, por donde quiera que vayas, ves un mástil con la bandera, y además es sagrada.
Bueno, no pasa nada. Pasa que es que
no pasa nada.
El sentimiento de país,
que no tiene mástil, bueno, ¿eh? Pues lo puede llevar en el llavero, ¿por qué no?
Y tanto que sí. Oye, Rafa, para acabar, yo estoy satisfecho con lo que está pasando en Madrid. Hoy se acaba la cumbre de la OTAN, mañana volvemos a ir al Mercadona a comprar el aceite de oliva a 14 euros los 5 litros y volvemos a la normalidad de pagar la gasolina al precio que estamos poniendo. ¿Tenemos un gobierno que esté preparado para sacarnos de la crisis o va a tener que recurrir el PSOE a PP y Vox para sacar adelante cosas como la de los destructores?
Yo creo que, vamos a ver, desde mi modesta opinión, el momento es difícil y milagros nadie hace. Eso, vamos, por el cuño. Ahora bien, con medidas paliativas el tema no se resuelve. Es cierto que son necesarias las medidas paliativas, porque claro, la atención inmediata a las gentes que lo están pasando mal, pues solo se resuelve con medidas paliativas. Yo ahí no tengo nada que objetar, pueden estar mejor o peor, pero si no se abordan medidas de tipo estructural más de más calado, no vamos a mejorar globalmente, porque las medidas paliativas lo que hacen es restañar heriditas de la gente que está muy herida, ¿no? Pero es que los que no cuentan con esa situación, pero que día a día ven cómo su economía le llega para menos y puede ser que pase a herirse, a esos no les resuelven nada esas medidas paliativas, entre otras razones, porque no habría medidas paliativas si las personas que lo pasan mal pues fueran porcentualmente elevadas, ¿eh? Porque al final las medidas paliativas son dinero y el dinero no viene del aire. No pasa como lo que dijo, quiero recordar, una ministra que dijo que el dinero público no es de nadie. No, vamos, el dinero público es de todos y tienen la responsabilidad de su administración quienes nos gobiernan.
A ver si se lo explicamos a alguien. Alguien se lo debería explicar. Pues nada, Rafa, me gustaría preguntarte más cositas porque tengo curiosidad por saberla. Pero como sé que nos van a pasar, vete pensándolo para la semana que viene. ¿Tú crees que el señor Sánchez, al igual que va a recurrir a PP y a Vox para habilitarlo a destructores nuevos en la base de Rota, en algún momento pensará que a lo mejor, en vez de hablar con su socio de gobierno, tiene que hablar con alguno de la oposición para buscar soluciones a la crisis, o va a seguir esclavo de la dirección que le ha marcado Podemos?
Puede pensarlo, porque supongo que tonto no es, pero no lo va a hacer.
No lo va a hacer.
Además, bueno, va a seguir diciendo que la oposición no quiere negociar, que la oposición. Y es que lo que el señor Sánchez no está dispuesto a hacer con el primer partido de la oposición es negociar. Él lo que quiere es que se dé la situación de trágala.
Pues nada, Rafa, ¿qué te digo? Que disfrute usted la semana, y la semana que viene volveremos a hablar probablemente de esto que te estoy comentando, porque la política nacional debe sufrir algún giro si no queremos llegar a mayo en la situación en la que estamos.
Debiera, y además, yo qué sé, es que es un esperpento, un gobierno que unos se contradicen a otros y luego quieren decir que no, que están todos de acuerdo, que una cosa es el gobierno y otra cosa son los partidos. Pues no es así.
Los españoles les vamos dando cuenta y vamos cumpliendo mayoría de edad democrática, Rafa. Así que tranquilo, espero, que vamos a tener sentido común. Un abrazo.
Espero, y no solo que la cumplamos, sino que la expresemos.
Así debe ser.
En las fotos.
Rafa, buena semana.
Venga, muy igualmente, y un abrazo para ti y uno muy especial para quienes nos escuchan. Adiós, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues ahora saludamos a nuestro analista también, hoy jueves, aunque habitualmente es otro día, pero como no pudimos contactar con él en el día de ayer, lo hacemos hoy. Antonio Blanco, buenos días.
Muy buenos días, la verdad que siempre andamos a salto de cama, pero bueno, no, sí, la verdad es que hay días que se complica todo. Y aquí estamos para recuperar el tiempo perdido.
Pues empatamos, porque estábamos hablando con Rafa del tema de la posible fractura, nueva fractura en el gobierno de coalición de este país, con el tema de los destructores, pero también hay desacuerdo y se han enfrentado a esta crisis con una desunión absoluta, ¿no? Los planteamientos de Podemos y del PSOE con respecto a la cumbre de la OTAN no tenían nada que ver, ¿no?
Sí, la verdad es que lo que te llama la atención es esa, como es un gobierno de coalición, que en España no estamos muy acostumbrados a ello, es lógico que, pues en este caso dos partidos que cogobiernan, pues tengan, digamos, sensibilidades diferentes y en algún punto puedan, digamos que, pensar distinto, ¿no? Pero la verdad es que este gobierno que tenemos a nivel nacional, lo único que nos está dando son sorpresas constantes. No es que en algún tema estén en desacuerdo, es que en algún tema están en acuerdo, ¿no? Y esto es llamativo. Es verdad que, por ejemplo, con la organización de la cumbre de la OTAN en Madrid, que es, hay que reconocerlo, es un expositor estupendo para Madrid como ciudad, y para España como Estado, y sobre todo teniendo en cuenta los precedentes, por ejemplo, de la final de la Champions League de fútbol, que trajo una imagen tan pésima de París en cuanto a la organización y seguridad, pues este es un momento muy, muy bueno para, ya digo, tanto Madrid como ciudad, como España, como país, para dar una imagen de solvencia, de seguridad, de saber hacer bien las cosas, independientemente del sesgo ideológico que uno tenga más o menos, ¿no? Y desgraciadamente tenemos un gobierno que está dando una imagen paupérrima, sobre todo por esa división, ¿no? Creo que la organización hasta este momento está siendo impecable, creo que estamos siendo un ejemplo, una seguridad manifiesta, un control estupendo, una viabilidad de infraestructuras que están amoldándose muy bien a las circunstancias, y creo que para Madrid, por ejemplo, es un momento estupendo para poder el día de mañana presentarse con solvencia y con esta carta de presentación a unas posibles Olimpiadas, ¿no?, que tanto se han deseado en Madrid y que hasta aquí no han tenido éxito. Pero claro, resulta que si el mismo gobierno de la nación, una parte está en contra de esa organización, lo primero que uno piensa es que no van a apoyar en ningún sentido cualquier organización que se necesite para que salga bien esta cumbre. Por lo tanto, esa falta de altura de mira, del lado más de la izquierda de este gobierno, Unidas Podemos, pues lo único que está consiguiendo es dejar en entredicho la buena imagen de la estupenda organización y del estupendo boom de imagen que supone esta cumbre en nuestro país, ¿no?
Bueno, el protocolo lo marca la OTAN y no van ni los jefes de la oposición ni va parte de los ministerios que no sean defensa e interior, están completamente al margen, y ni siquiera van ni los alcaldes, el de Kiev ha estado por allí, pero por razones obvias, pero ni las comunidades autónomas ni nada. Esto ha simplificado un poco el lavado de imagen que España ha podido dar a su imagen internacional en esta cumbre, pero ¿tú te imaginas a la gente de Podemos cohabitando en el ambiente que se vio ayer en el Museo del Prado?
No, evidentemente no, pero es que aunque sus ministerios no tengan ninguna relación con esta cumbre, lo que sí es verdad es que ellos tienen unas declaraciones públicas, ¿no? Y eso es imagen. Lo hemos hablado muchas veces en relación al turismo, el valor de la imagen, ¿no? Entonces, la sensación de la rueda de prensa del otro día de la ministra Irene Montero, cuando le estaban preguntando su posición sobre estas cosas y contestaba la portavoz del gobierno, del PSOE, dejando a la ministra Montero pues prácticamente no sabiendo qué hacer, es una imagen que sale al mundo. Estamos hablando de que hay que tener seriedad, hay que, cuando tú gobiernas, tienes que gestionar bien y además tienes que dar esa imagen de solvencia, ¿no? Y realmente creo que está preponderando el buen hacer, o sea, creo que la cumbre está siendo un éxito en todos los sentidos y organizativamente también, pero es verdad que el punto de vista de la imagen, por esta pata del gobierno que, digamos, va siempre por un sitio diferente, pues sí nos está perjudicando la imagen de todos, no solo a la del gobierno, sino a la de la nación en su conjunto, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no es la primera ni va a ser la última discrepancia que tiene entre Podemos y PSOE para gobernar este país, y que se avecina tiempos complicados a este gobierno de coalición es una realidad, aunque tienen una cosa en común, y un objetivo en común, y es permanecer en sus sillas, cada uno en la suya, el mayor tiempo posible, con lo cual eso es lo que les une, ¿no? Realmente, el intento de prolongar en el tiempo este gobierno. Pero bueno, vienen tiempos difíciles, después de verano ya veremos cómo gestionamos, y desde luego lo que sí está claro es que la inflación nos va a seguir acompañando. Todos los indicadores económicos así lo hacen pensar. Y bueno, aunque los canarios somos muy cachondos y somos muy felices, a pesar de que seamos siempre los últimos en todas las listas autonómicas de datos económicos, aquí somos muy felices. Pero ayer hablaban los periódicos de que el 40% de los canarios mayores de 75 años no llegan a final de mes y tienen dificultades. Pero es que hoy sale también otra estadística donde la comunidad autónoma canaria es la peor que lleva el llegar a final de mes, no solamente los mayores de 75 años. Y seguimos siendo felices. Tenemos una idiosincrasia especial, ¿eh? Nos conformamos con poco.
Bueno, tenemos una estructura social y organizativa en lo que es la organización del trabajo, que parece mentira que con tanto turismo y tanto trabajo que da el turismo tengamos los niveles de desempleo que tenemos y los niveles de renta que tenemos, ¿no? O sea, realmente habría que plantearse por qué en una comunidad autónoma tan rica como es Canarias, gracias al turismo, tengamos lo que estás diciendo tú, estemos siempre en el vagón de cola, ¿no?, de todo, y parece que no pasa nada, ¿no? Y yo recuerdo que tú lo comentabas, creo que a principio de esta semana, que decías que, o la semana pasada, creo, que decías que cómo podía ser que los trabajos que generan, muchos de los trabajos que generan el turismo en Canarias, pues lo vienen gente de fuera a hacer esos trabajos que parece que los canarios o no lo tienen o no quieren tener esos trabajos, ¿no? Bien, la realidad es la que es, estamos en el vagón de cola tanto en desempleo como en nivel de renta. Y lo que sí es el tema que yo te proponía es sobre todo hacer énfasis en los mayores, porque es verdad que la sociedad en su conjunto, la sociedad canaria, está en esos índices, pero también lleva aparejado algo añadido, ¿no? O sea, cuando unas personas, pues los que ahora pueden tener 30, 40 años, tienen una situación de desempleo importante, como es la de los jóvenes canarios, y con unos niveles tan bajos de renta, lo que ocurre es un efecto, digamos, añadido, ¿no? Que es que los mayores tienen que sustentar, apoyar esas economías de sus hijos, ¿no? Y por lo tanto, con las rentas tan bajas que también tienen nuestros mayores de 75 años, si adicional a eso le dices que tienen que apoyar esas economías de sus hijos para que puedan llegar un poquito a final de mes con sus parejas y sus hijos adicionales, pues estamos haciendo lo que esa estadística está diciendo, ¿no? Es decir, los mayores de 75 años, el 40% de los canarios en esa edad no llegan a final de mes y no tienen posibilidad de hacer frente a gastos imprevistos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué nos está haciendo? Que nuestros mayores, que son, a mí me da profunda pena porque son la generación de la guerra civil y de la posguerra, es decir, vivieron momentos tremendamente duros y han posibilitado que estas generaciones posteriores podamos vivir en un país mucho más avanzado, mucho más democrático y sobre todo con muchas más posibilidades, pues esos mayores estamos haciendo que en sus últimos años de vida pues tengan unas necesidades imperiosas que no pueden cubrir y encima asumiendo gastos de sus hijos porque, como lo que estamos diciendo, no llegan a esas rentas mínimas para poder sobrevivir con sus propias familias y necesitan ese apoyo económico de estos mayores que ya de por sí ya llegan con mucha dificultad a ese final de mes. Entonces realmente tendríamos que hacernos un pensamiento añadido a la situación de renta general en Canarias y ver por qué estos mayores se ven en estas situaciones y sobre todo, y ya lo digo, en un lugar donde el empleo derivado del turismo y la riqueza derivada del turismo tendría que hacer que tuviéramos una de las rentas más grandes de España y por contra es todo lo contrario, ¿no?
Pues cierto, cierto, es así. Pero de todas maneras, esto tiene difícil arreglo, ¿no? Porque las estadísticas son muy muy tozudas y llevamos muchos años siendo la última comunidad en muchos aspectos. ¿Tú crees que depende de la política el que esto se revierta o un tema a lo mejor más social que político?
Bueno, yo creo que tienen que ir de la mano, ¿no? O sea, hay que cambiar la mentalidad social, o sea, es lo que estamos hablando. Si hay tantos puestos de trabajo derivados de la industria del turismo, los que están aquí son los primeros que tienen que entrar en esos puestos de trabajo. Es decir, tenemos que dar un paso cualitativo, tenemos que querer coger esos trabajos, pero además tenemos que estar cualificados para ello. Por lo tanto, se necesita una educación y una política que vaya dirigida a que los jóvenes canarios estén con las capacidades necesarias para asumir todos los trabajos que genera el turismo. Prácticamente deberíamos de tener pleno empleo, siendo objetivos, ¿no? Pero claro, hay un problema social evidente, que tú lo dices, y hay un problema evidente también de una política errática desde hace 40 años para acá, ¿no? Por lo tanto, una cosa y la otra nos lleva al resultado que estamos viviendo en la actualidad y que tiene, cierto, tiene razón, una difícil solución si no cambiamos esa mentalidad social ni esas políticas, digamos, continuistas de hacernos sentirnos felices aunque estemos muy pobres, ¿no? Que yo creo que los diferentes gobiernos de Canarias, independientemente del color político, lo que han hecho ha sido pues hacernos esto, decir que estamos en la mejor tierra del mundo, que es cierto, y que con eso vale, ¿no? Y no vale con eso, y sino que se lo digan a estos mayores de 65 años, que lo están pasando tan mal.
Pues sí, es cierto, es Antonio. Oye, ¿qué te digo? La semana que viene más, llevaste bien los carnavales, ¿no? Que ya se acabaron.
Estamos sobrellevando. Pequeño pero intenso.
Bueno, pues el próximo año, en esta época, lo que tienes que hacer es venirte para el norte, que yo estoy ya vendiendo la Orotava, que sí. Este año ha sido fantástico. Mucha gente, pero no se ha notado, ¿eh? Ha estado todo bastante bastante cómodo y bastante, como siempre, bien gestionado y bien tratado por los políticos y los ciudadanos, por ambos dos.
Sí, un poco con todos, ¿no? Sí, señor, es lo que tiene que ser.
Antonio, buena semana.
Igualmente, un abrazo para todos.
Un abrazo. Pues cuando son las 9 y 10 de la mañana, le damos la bienvenida a través de la línea telefónica a nuestra querida colaboradora del Rincón de Diversitas, doña Laura de Francisco, que antes de hablar con ella tenemos que oír su sintonía. Pues ya está aquí el sol. Buenos días, doña Laura.
Buenos días, Diego.
¿Cómo estás?
Pues bien, la verdad.
¿Pasaste
una pena
bien?
No poder haber estado ahí hoy, pero bueno, el trabajo es lo que tiene.
El trabajo y la romería, que la semana pasada tampoco te vimos, pues estábamos de romería. De romería no, de alfombras, pero bueno, de fiesta de la Orotava. ¿Cómo la has pasado, por cierto, que tú eres villera?
Bien, la verdad que tampoco he hecho muchas cosas, te he de decir, te he ido a ver las alfombras y bueno, ya cuando uno tiene a veces niños así pequeñitos, pues va a las romerías de otra manera, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que nos hemos dado un paseo por la villa y bueno, la verdad que muy contentos y con el tema del ambiente, ¿no? Después de tanto tiempo, pues ver a la gente disfrutar así, pues la verdad que muy contenta.
Pues Laura, ya preparando la agenda del verano, que es diferente a la agenda de invierno. El trabajo que desarrolláis en verano no tiene nada que ver con el que desarrolláis durante la temporada donde hay clases, ¿no?
Pues sí, la verdad que es diferente, pero seguimos con mucho trabajo. Lo que pasa que, bueno, vamos reestructurando horarios y, bueno, hay días que trabajamos más de mañana, ¿sabes? Un poquito, pero es verdad que seguimos a tope. Igualmente, que para nosotros es un placer, pero sí que seguimos a tope. Y la verdad que el verano se presenta, la verdad que bastante interesante. Creo que la próxima semana, porque creo que se comenta hoy y se lanza hoy la noticia, creo que la próxima semana les podré decir, pues nada, un proyecto en el que también vamos a participar en el mes de julio, que estamos súper contentas. Y se vieron un montón de cositas, ya tenemos cerrada también pues una formación para el mes de octubre, que todavía no hemos desvelado, estamos ahí en las redes un poco viendo a ver si la gente es capaz de adivinar, ¿no?, a quién traemos esta vez, pero se vienen cositas muy guays de cara al próximo curso también y bueno, una apuesta, tú sabes, siempre por intentar ir mejorando la educación y ofrecer pues algo diferente, ¿no?, y de calidad pues en el norte de Tenerife.
La semana pasada, bueno, hace un par de semanas hablábamos de que Diversitas también atiende problemas que últimamente se están incrementando, que es el acceso a la adolescencia de nuestra juventud, sobre todo después de la pandemia. Se ha notado, ¿no?, que ha habido dificultades añadidas a esa época de la vida tan, tan compleja.
Pues sí, efectivamente, ya lo hemos mencionado así por arriba, ¿no?, que la pandemia pues ha traído, está teniendo muchas consecuencias, ¿no? Y en el caso de los adolescentes, pues nos hemos encontrado muchos casos en los que ha aumentado pues casos de ansiedad, casos a nivel emocional, el tema, por ejemplo, de las mascarillas, pues hay adolescentes, ¿no?, que les ha venido o que han visto en la mascarilla una ayuda de esa etapa, ¿no?, de pasar esa etapa en la que pues aumenta nuestro sentido del ridículo y quizás pues a lo mejor, ¿no?, el desarrollo hormonal y los cambios hormonales pues hacen que a lo mejor tengamos pues acné, y la mascarilla pues ha servido para muchos como una forma de esconderse, ¿no?, también, y el momento en el que ha llegado el quitarse las mascarillas pues también ha sido un drama para ellos, ¿no? Nos hemos encontrado también pues niños que bueno, que les cuesta más socializar en una etapa en la que los iguales cobran gran importancia y que bueno, que a lo mejor al haber vivido ese tránsito en confinamiento, ¿no?, y no haber tenido las mismas oportunidades, pues han tenido dificultades para integrarse en los grupos de iguales y para su vida social pues poder desarrollarla con normalidad, ¿no?, con la normalidad que esta etapa requiere. Y después también pues nos hemos encontrado pues con adolescentes que, bueno, que al haber reprimido tanto durante esa etapa de confinamiento y de tantas restricciones, pues ahora hay unas conductas, ¿no?, a lo mejor pues desmesuradas o unas conductas poco reguladas en cuanto al uso de los tiempos, de los espacios, ¿no? Entonces pues también hay que trabajar por ahí. Y bueno, la verdad que el tema de las tecnologías, pues tenemos muchos adolescentes que después de la pandemia pues han creado una gran dependencia al uso de las tecnologías, de los videojuegos, y que bueno, pues se va viendo cada vez más, ¿no? Mientras estábamos confinados, pues había muchas cosas que pasaban desapercibidos, porque al final estábamos todos metidos como en esa bola, ¿no? Pero ahora sí empezamos pues a ver muchas cositas. No olvidemos que la adolescencia es una etapa de cambio absoluto a nivel también cerebral, ¿no? Y que bueno, pues que nuestros adolescentes viven una etapa muy importante que les pasa de la niñez a la adultez, ¿no? Y que es una etapa difícil, ¿no? Difícil para las familias, porque a veces pues cuesta gestionarla, ¿no? Pasamos a un segundo plano, los iguales cobran un papel principal, y difícil también para los adolescentes, ¿no? Que no se identifican ni como niños ni a veces como adultos, y están ahí en una barrera en la que, bueno, pues empiezan a tomar decisiones que a veces afectan y bueno, es una etapa yo creo que difícil, pero muy bonita, y que va a marcar pues un antes y un después, ¿no?, en la vida de cada uno.
Yo tengo la sensación de que ahora hay que ayudar a los chicos a salir. El síndrome de la cabaña está más extendido de lo que parece, ¿no?, el refugio de su entorno. ¿Qué les puedes aconsejar a los padres con chavales y chavalas, no sé si está bien dicho chavales y chavalas, chicos y chicas, en edad adolescente, que tienen problemas de adaptación ahora al medio social, precisamente agravado por el tema del confinamiento? ¿Cómo se les puede ayudar? Porque es difícil que un padre pueda empujar a un niño a salir a la calle.
Ciertamente, mira, nos encontramos muchos casos de niños que, bueno, se han vuelto, los padres dicen más hogareños, ¿no? Pero no es hogareño, sino que evidentemente, pues esta situación de confinamiento les ha hecho eso, pues quedarse en casa, y ahora cuesta mucho el tema de hacer planes, ¿no? Sobre todo niños que ya pueden tener a lo mejor algún tipo de dificultad o que su carácter es más introvertido, ¿no? Entonces, pues les ha venido como bien porque han estado en refugio, ¿no? Y ahora toca salir. Justamente ayer hablaba con un adolescente que, bueno, pues que tiene, podríamos decir, ese síndrome de la cabaña, ¿no? Y ahora tenía un viaje de fin de curso y estaba muy, muy, muy negado a ir porque no quería ir a ese viaje. Finalmente, pues, estuvimos trabajando muchísimo y tal, y al final, pues, fue al viaje. Y ayer vino además me vino con un souvenir, porque fue a Francia, que me trajo y bueno, estuvimos hablando, ¿no? Y hablaba totalmente diferente, ¿no? Incluso me decía que habían sido pocos días. Entonces, claro, estuvimos hablando de la importancia, ¿no? De a veces hacer un esfuerzo, de valorar, ¿no? Que hay determinadas cosas que no vuelven luego, ¿no? Y que a pesar de que inicialmente pues podamos tener algo de apatía, es importante participar de actividades sociales que nos van a permitir pues adquirir otro tipo de experiencias, ¿no? Y yo le decía, en el caso, sabiendo cómo te lo has pasado, si no hubieras ido, ¿te hubieras arrepentido? Y me dice, sí. Bueno, entonces, ese tipo de reflexión en su caso particular es muy importante. Y entonces, por ejemplo, el objetivo del verano es intentar hacer planes con amigos, ¿no? Planes que a lo mejor de entrada vamos a no querer ir, ¿no? Pero de los planes que nos propongan, pues de tres planes tenemos que aceptar uno, ¿no? Entonces, un poco una forma de irlos retando y de que vayan teniendo experiencias positivas, evidentemente. No vamos a mandar a un niño que tiene dificultades para, pues, para salir, para hacer planes, a un plan que sabemos que no le va a gustar absolutamente nada, ¿no? Pero tenemos que intentar, pues, buscar planes ajustados a sus intereses, a sus necesidades, que puedan despertar un poquito esa chispa, ¿no? Y que los vayan un poco motivando a hacer actividades fuera de casa, tanto en familia como con amigos, ¿no?
Armarse de paciencia y de sentido común, pero la paciencia es fundamental, porque esto de la adolescencia, no, es que tener los padres hay mucha paciencia. Laura, ¿qué te digo?
Lo que les digo yo dime. Les digo que durante la adolescencia el cerebro de los adolescentes está como cuando el móvil se nos actualiza y se nos queda el actualizador ahí, que tenemos que esperar a que se reinicie otra vez y esas actualizaciones terminen de instalarse, pues estamos así. Ciertamente el móvil no está roto. El móvil lo que hace es actualizarse en las mismas aplicaciones que tiene, incorpora a lo mejor alguna cosa, pero normalmente lo que hace es mejorar las aplicaciones que tiene. Pues ciertamente la adolescencia es una etapa de cambio en la que vamos a mejorar, pues cerebralmente vamos a madurar, ¿no? Y nos va a llevar a otra etapa, y en ese momento pues hay un bloqueo, una actualización en nuestro cerebro que hace que muchas veces pues nos encontremos con estas dificultades, ¿no?, en la adolescencia.
Pues nada, un periodo de actualización permanente. Roba.
Temporal. Lo positivo, Diego, es que es algo temporal. Sí, y todos hemos sido adolescentes y sabemos que es algo temporal. Algunos terminan antes y otros terminan más tarde, ¿no? A veces la adolescencia se alarga bastante, ¿no? Pero sí que es importante saber que es algo temporal y que lo más importante, yo creo, en esta etapa es el acompañamiento y la comprensión, ¿no?, por parte de tanto de nuestro entorno como de nuestros padres principalmente.
Cierto es, mucha paciencia es lo que hay que tener. Laura, ¿qué te digo? Si no te veo la semana que viene, te veo la semana siguiente, ¿no? Pero
la próxima semana nos vemos, porque vamos ahí a terminar la temporada a tope con ustedes, y además porque quiero contarles cositas que vamos a hacer. Lo que pasa es que no me dejan decir nada hoy porque lo van a lanzar hoy, pero la semana que viene te prometo que te cuento un proyecto en el que vamos a colaborar y que estoy súper contenta.
Pues nada, ¿qué te digo? Que hasta que nos veamos, que creo que hay sorpresitas. No sé si será el martes o luego de la semana que viene, pero nos veremos pronto. Así que vale. Ya nos traes la información tú de tu mano y aquí en los estudios, que me gusta más que hablar contigo por teléfono.
Perfecto, mil gracias, Diego, mil gracias a todos los oyentes. Y ya saben, nos pueden seguir por las redes, que allí también pues daremos unas pistitas de lo que se viene, ¿vale?
Ok, un abrazo, buena semana.
Venga, gracias, Diego, buen día. Here comes the sun, I say. It's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Bueno, pues después del sol viene la tormenta o la nube. Don Frank Heredia, buenos días.
¿Viene
con la nube encima de la cabeza o viene relajadito?
No, hombre, yo vengo relajadito. Pero otra cosa es los cambios de viento, pero bueno.
¿Traes explicación a lo que está pasando en este país? No, ¿no?
No, hombre, yo creo que se vislumbraba más o menos alguna que otra tormenta y tiene pinta que va a seguir siendo tormentoso.
Tenemos un KitKat de verano, vamos a pasar el verano sin más susto, es decir, con una inflación del 10%, pagando la gasolina, el aceite al precio que tal y aumentando los precios de los hoteles y los aviones, o va a venir en algo antes del próximo otoño, que ya está garantizado que va a venir.
Hombre, ahora mismo, tal y como se prevé, pues con la presión turística un poquito, el lleno hotelero ahí al 70-80% y demás, pues lo más normal es que los precios se mantengan al alza. Habrá que ver lo que comentamos. Yo creo que el invierno sí va a ser bastante duro. Puede haber alguna suavización de precios cuando termine el verano y dejen de presionar el gasto turistas y demás, pero sí es verdad que yo confío y creo que va a haber un problema importante a partir de octubre.
A partir del mes de octubre ya, ¿no? Es decir, antes de que llegue el invierno.
Sí, bueno, uno no puede, nadie puede tampoco, digamos, dar una fecha concreta, pero lo que tengo claro y sigo pensando es que estratégicamente Rusia y toda esta gente, chinos y demás, están preparando un corte de suministro y un problema para este invierno. Yo creo que ellos están trabajando sobre un corte de suministro para toda Europa a partir de invierno. No creo que no se pueden, digamos, suplir las reservas de petróleo de Rusia ni la producción de Rusia, como se vio el otro día ya en la declaración, un poquito en la conversación privada de Macron y Biden, que no consiguen que Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos aumenten la producción. Y siguen habiendo problemas de refino en muchos países. Alemania ya ha aumentado su nivel de alerta ante corte de gas y sigue indicando a su población, por favor, que reduzca el consumo para intentar llenar, digamos, sus depósitos y su almacén de gas para el invierno. Por lo tanto, todos están trabajando sobre la base de que se produzca un corte energético a partir de, digamos, de este invierno. ¿Cuándo será la fecha? Está claro que es imposible saber, pero en verano, en nuestro caso, con nuestro país, digamos, lleno de turistas y viajeros, pues lo más normal es que los precios sigan presionando al alza.
Bueno, te iba a decir yo, esto desemboca sin lugar a duda en una recesión, es decir, la recesión es inevitable, la inflación nos va a llevar a la contracción de la economía y el incremento de tipos de interés va a ayudar, ¿no?
Ya, hombre, claro, depende, digamos, del ritmo de subida de tipos de interés. En Estados Unidos ya se está advirtiendo de que hay que aumentarlo en mayores tasas que el 0,75 puntual que están buscando, y en Europa pues se prevé que a lo mejor el Banco Central Europeo tenga que llegar a tipos de, tenga que aumentarlo en tasas del 1% a partir de septiembre, lo que no aumentes periódicamente, lo tendrás que comentar porque la inflación hay que combatirla, es que es un problema.
Y no hay otra herramienta, ¿no? No hay otra herramienta que retraerla, hacer que se contraiga la economía.
No hay otra herramienta o dejar de emitir billetes. El problema básico es que vivimos en una economía de ciencia ficción, es decir, tenemos al Banco Central Europeo creando dinero de la nada, sin ningún tipo de respaldo, para comprar deudas de los estados que no le compra nadie. Entonces, claro, si seguimos creando dinero en la nada y creando dinero ficción, pues al final tenemos una economía ficción y habrá que ver cómo volvemos a la economía normal, de, digamos, en base al esfuerzo, en base realmente al precio que van los bienes y servicios, y a partir de ahí veremos. Hay bancos que lo están pasando muy mal, como el Banco Central de Japón, el Banco Central Europeo también lo está pasando mal, y vamos a esperar y rezar, como quien dice, para que no haya un problema en algún banco central, que yo creo que podría haberlo. Porque todo el mundo pensamos que los bancos crean dinero de la nada, pero al final tienen unos balances y la mayoría de ellos, como el Banco Central Europeo y el Banco Central de Japón, están con unas pérdidas absolutamente brutales. Tenemos que pensar que tú eres, por ejemplo, el gobierno español y tú emites un bono a 10 años y lo emites con un interés del 3%. Por ejemplo, cada vez que el Banco Central Europeo le va comprando bonos, pues ese bono aumenta su precio, pasa a valer a lo mejor 100,5, 101, 101,5, 102, la rentabilidad un año es del 3%. Por ejemplo, si hoy es 30 de junio del 2022, se supone que si tú compras un bono que hoy vale 100 euros, el día 30 de junio del 2023 tú vas a obtener 103 euros. Si el Banco Central Europeo va comprando ese bono, al final lo que hace es que las rentabilidades vayan bajando y los tipos de interés vayan bajando. Por tanto, si mañana alguien compra a 100,5 o a 101, la rentabilidad del bono baja al 2,5%, 2%, 1,5. Entonces, esos países manejan una ficción en el sentido de pensar que su deuda es estable y su interés es estable y no tiene riesgo porque paga el 1,5, el 2%. ¿Cuál es el problema? Que estamos creando dinero de la nada y manteniendo estados que no pueden mantenerse a base de compras del Banco Central Europeo, porque a base de inversores de terceros nadie nos compra.
Y cuando hablamos de retraer la economía, ¿alguien se puede plantear el retraer también el Estado de Derecho y el Estado de Bienestar, en el sentido de, primero, la administración pública, que haya menos administración y, lógicamente, menos servicios?
Está claro que este gobierno, hombre, en principio por su ideología y por su, digamos, camino que sigue, ahora mismo no va a contraer la administración ni en pintura. El problema básico es que si encima suben los tipos de interés, pues lo que hablamos, de algún lado van a tener que subir los impuestos y llegar a algún tipo de recorte de gasto público, porque es absolutamente imposible. Si aún subiendo los impuestos seguimos teniendo déficit del 4, del 5, del 6%, de 40, 50, 60 mil millones de euros anuales, que al final pasan a ser deuda, la situación es grave y estamos en un momento estable donde el Banco Central Europeo puede de vez en cuando nos vuelva a comprar deuda y todo eso, pero como haya el más mínimo evento, que yo creo que lo va a haber, vamos a tener que sudar, vamos a sudar sangre.
A mí no es que me dé miedo, porque yo creo que el mundo camina solo, esto va a vueltas, nadie está empujando el giro de la Tierra ni el movimiento alrededor del Sol, con lo cual yo creo que prácticamente la economía del mundo va también casi sola, ¿no? Uh-huh. Pero cuando uno intenta pensar en intentar comprender cómo funciona esto, dice, aquí tiene que haber un crack. Porque no es lógico que si el problema de la inflación está generado por un exceso de consumo y un exceso de demanda, si quiero detraer la economía para reducir el consumo, para controlar la inflación, resulta que yo no voy a crecer en mi PIB, y si no crece mi PIB no genero empleo y no genero riqueza. Entonces es como un contrasentido, ¿no? Una solución a un problema me genera otro que a su vez me provoca el uno. Uh-huh. ¿Es un problema, una crisis de sistema? Es decir, ¿vamos a tener que ir pensando que esto va a cambiar de verdad?
Hombre, yo leo a bastante economistas y también leo algo de filosofía y demás, y hay gente que incluso dice que, es decir, nos estamos acostumbrando a ver crecimientos perpetuos, nos estamos acostumbrando a pensar que la economía siempre crece. Y a lo mejor puede llegar un momento en que la economía decrezca. Y las políticas del gobierno están basadas en que siempre crecemos, sea al 1, sea al 5, sea al 8, pero a lo mejor llega un momento donde ya no crecemos más y vamos a empezar a tener economía de contracción. La clave es cómo se puede mantener un Estado, cómo se puede mantener una economía decreciendo un 4, un 5, un 10% o un 15%, lo que pase, como igual que fue la pandemia, igual que... Entonces... hay gente que dice, claro, va a cambiar un poco, puede cambiar hasta la mentalidad de las personas, del sistema y todo eso, cuando vean que si decrece la economía, decrecerán los salarios y decrecerá todo en general. Entonces, este sistema, sí es verdad que está basado en un crecimiento perpetuo de siempre hay que crecer al 1, al 5, al 10. El problema es si pasamos a tener decrecimiento, digamos, perpetuo o continuado, por lo menos durante un número determinado de años. ¿Y qué será, qué evento será aquel que, digamos, lleve a ello? Yo estoy convencido que algún banco central va a tener un problema muy, muy, muy grave, y creo que va a ser entre el Banco Central de Japón y el Banco Central Europeo. La clave es cuándo será. A mí me recuerda mucho esto a años como el 2008, y al final tú veías que la economía se iba contrayendo, pero siempre falta un evento al que echarle la culpa. Ya el coronavirus pasó y ahora falta un evento al que echarle la culpa. En su día se lo echamos a Lehman Brothers, en el 2001 con las economías comenzando a contraerse y alguna entrando en recesión, le echamos la culpa a las Torres Gemelas, y ahora falta ese evento y tiene, yo creo que va a ser algún banco central que va a tener problemas importantes.
Esta crisis es la misma que la del 2001, la del 2008. Es una prolongación. El concepto profundo, la raíz de todo esto es el sistema que está caduco.
Sí, es que incluso no es que el sistema esté caduco, sino que ya no vivimos en esa cultura, entre comillas, de, oye, produzco 5 y gasto 5, o mira, tengo que trabajar más horas para producir más. Vivimos en una economía en parte muy basada en una oferta monetaria ilimitada. Todo el mundo tiene pasta. A todo el mundo se le da dinero y yo lo veo día a día. Yo conozco gente que está con la ley de segunda oportunidad, concursos de acreedores y demás, de personas físicas. Yo conozco gente que tiene 12 y 14 tarjetas de crédito.
Todavía. A estas alturas de la vida.
Y claro, pero es que tú vas a IKEA, te da una. Tú vas al campo, te da otra. Tú vas a, no sé, a Carrefour, te da otra. Y tú vas al banco y te da otra. Y al final dice, oye, esa gente ha reunido en créditos 30.000 euros porque ha consumido todas las tarjetas. Entonces, una persona con una nómina a lo mejor de 900, de 800 euros porque trabaja 5 horas, 6 horas, 7 horas, tiene de créditos 30.000 euros. Y nadie le ha puesto límite. Porque al final necesitamos dar crédito. ¿Para qué? Porque en parte el sistema está basado en que cuanto más crédito das, más crédito te da el Banco Central Europeo. Porque el Banco Central Europeo te exige que des crédito para que ellos te vuelvan a prestar a ti, a la banca. Entonces, el sistema está basado en la oferta monetaria. No creo yo personalmente, si tuviera que decir, oye, ¿por qué sube la inflación? Yo estoy convencido que ese aumento de consumo está basado en el, digamos, en el aumento de los precios, pero no en el aumento de las unidades vendidas. Es decir, si el año pasado yo compré dos barritas de pan y me costaban 60 céntimos, pues este año vuelvo a comprar dos barras de pan, pero me valen 70 céntimos. El gobierno te dirá, no, es que ha aumentado el consumo en 10 céntimos. Y yo te diré, pero es que las unidades productivas solo no han aumentado, siguen siendo dos. Entonces, realmente el problema es que hay una oferta monetaria tan grande que, claro, banco y todo el mundo ha prestado dinero a todo Dios y el dinero pues está rulando, se está moviendo y creando inflación. Pero dudo mucho que las familias puedan aumentar su consumo. Lo tengo clarísimo. El aumento de consumo viene del aumento de precio, pero no es del aumento de unidades consumidas.
Es como el tema de la recaudación de las administraciones públicas, ¿no? Que están incrementándose porque el porcentaje sobre el precio es mayor y aunque el consumo sea el mismo...
Es que se ha comprobado. Alemania ha bajado los impuestos sobre hidrocarburos y demás y ha bajado la inflación durante el mes de mayo. En España nos han tocado los impuestos y sigue igual. Vamos a dar 20 céntimos. Pues claro, lo han dado. Oye, perfecto, es una medida a estudiar. Pero no ha surgido efecto. ¿Por qué? Porque al final se mantiene el precio... Y sigue aumentando y se sigue manteniendo la recaudación del Estado y todo eso, incluso aumenta. Pero realmente Alemania bajó lo que es los impuestos y ya está. Claro, tiene margen para bajarlo, nosotros no, porque con el gasto público que tenemos es imposible que el gobierno se plantee una bajada de impuestos. Es que es absolutamente imposible.
Pero porque tiene que pagar su propia estructura.
Hombre, claro, hay que pagar una estructura gigantesca, brutal y todo eso. Es como yo llevo con empresas trabajando los últimos 3-4 años y a todas se lo he dicho, reduzcan gasto a tope, reduzcan gasto y reduzcan endeudamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, cuando tú llevas una estructura más reducida, cuando viene un problema de inflación o viene un problema del cliente final que tiene problemas para pagar, pues al final tu capacidad de gestión, tu capacidad, digamos, de agilidad para mover los gastos, para bajar precios de los ingresos y para acometer medidas es mucho mayor que si tú tienes un gasto desmesurado que no puedes tocar.
¿Tú crees que si hay cambio de gobierno habrá cambio de política fiscal o se encontrarán como pasó en la época de Rajoy, que prometían unas maravillas y después cuando se dieron cuenta... Bueno, en la época de Rajoy es que parece ser que les dijeron mentiritas, ¿no? Pero bueno, Feijóo está trabajando, yo creo, en saber la verdad de las cosas. ¿Se podrán encontrar alguna situación en la que se pueda revertir esta situación actual y realmente hacer eso que estamos comentando de hacer una bajada de impuestos, que es otra manera de luchar contra la inflación?
Yo creo que es absolutamente improbable.
Improbable, ¿verdad?
Sí, vamos a decir, pasará, no vamos a decir Montoro, imposible, ¿no? ¿Eh?
Pasará como Montoro, dice, voy a bajar los impuestos y cuando llegue los suben.
Sí, 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 sí.
Pero no porque engañen, sino porque dices que cuando imposible. Cojo el timón del barco digo...
Imposible, porque lo que hablamos es decir, si el Banco Central Europeo le está tirando las orejas con el déficit público, con el gasto en determinadas partidas y todo eso, ¿cómo vamos a bajar impuestos? Está clarísimo que nadie te puede contar el oro y el moro, pero el Estado, mientras no lleguen a un acuerdo para reestructurarlo, para reducir gasto, es absolutamente improbable que nadie baje impuestos.
Ni uno ni otro.
Ni uno ni otro. Lo dudo muchísimo. Lo dudo muchísimo.
Pues Fran, no te quito más tiempo, ya son las 9:36, estamos llegando al Ecuador del programa. La verdad es que yo me pegaría hablando contigo de economía un rato. Mis oyentes estaban escribiendo por ahí, a este tío se le entiende lo que dice.
Ya, pero hay gente que quiere ser feliz, no me dejes mucho. Hay gente que quiere tener un buen día.
Oye, nos vamos acercando al final de temporada, así que vamos a ver si somos capaces de explicar algunas cosillas que yo no entiendo. Estoy viendo el tema de Indra, que va a seguir acompañando. Ayer te lo decía, a ver si somos capaces de entender esto. Al final va a haber una OPA, ¿no?
Tendrá que haberla porque el Estado se está metiendo prácticamente en todo. lo que está claro es que clama al cielo un poco que entre el Instituto Nacional de Estadística, que están moviendo al presidente, que le han obligado a dimitir, el tema de las presiones al Banco de España, al presidente del Banco de España, y el tema de Indra, pues está claro que el gobierno quiere meter mano por todos lados, tener controlado las cifras. El problema es que lo que atañe a mí, por mucho que el gobierno le fastidie que de una cifra del 10,2 en el IPC, al final hay partidas que tú no puedes controlar, el Euribor, tipo de interés en el Banco Central Europeo, todas esas partidas tú no las puedes controlar porque al final funcionan en función del mercado. El Euribor sube en función de cómo los bancos se prestan dinero. El Euribor ya ayer cerró en el 1,08 y va a seguir subiendo, y da igual que el Estado altere la inflación o no. Es decir, está claro que aquellos que funcionan en los mercados abiertos y en los mercados teóricamente transparentes, pues van a seguir dando las cifras que crean que son exactas para la economía, por mucho que el Estado intente manejarlas. Lo de Indra tendrá que lanzar una OPA o por lo menos explicar por qué ha hecho dimitir a todos los consejeros independientes y por qué, digamos, lo engañaron, porque los manipularon y le dijeron que tenían que tomar una decisión de otro tipo y necesitaban que se abstuvieran y todo eso, y al final lo echaron. Está claro que el gobierno está interviniendo en casi todas las empresas que deberían ser independientes o instituciones que deberían ser independientes, y cuando tú lo haces ahora, es decir, no lo has hecho hace 4 meses o 5 meses, estoy convencido que es porque ellos creen que todavía puede pasar algo más.
Pues nada, Fran, ¿qué te digo? La semana que viene a ver si tenemos otro ratito de conversación económica a este nivel, que la verdad es que es agradable. Y hay más temas que me gustaría tratar, pero es que nos pegaríamos aquí toda la mañana.
No te preocupes, hombre, estaremos por aquí para lo que haga falta.
Pues nada, vamos a pegar el descansito musical del día, que esta semana nos acompaña Tears for Fears, que yo creo que a ti te gusta. Y llama una cancioncita tranquilita también para el mediodía. Hit Over Hills. Ahora volvemos. We'll be right back. Bueno, pues después de haber intentado poner luz en la situación económica de este país, que es complicado porque además estamos dentro de una globalización real, y bueno, yo sigo pensando que la economía mundial va a sufrir un crack, no como el del 29, pero sí va a haber un cambio de sistema, un cambio de modelo. En el 2007 me lo comentaba un amigo íntimo y cada día estoy más cercano a esa posición que él me explicaba. Pero Frank lo intentará hacer, lo intentará explicar, lo intentará acercarnos el mundo económico al común de los mortales. Y ya tenemos aquí sentado a nuestro siguiente invitado, que después de hablar de economía, pues vamos a hablar de política. Don Manuel Fernández Vega, buenos días.
Buenos días, Diego.
Consejero del Cabildo Insular de Tenerife por el Partido Popular y además también tiene un cargo orgánico dentro de la nueva dirección de una nueva ejecutiva autonómica insular. Hablaremos de las dos cosas, hablaremos del Cabildo y hablaremos del Partido Popular, si a usted le viene bien.
Oiga, lo que usted manda.
¿Cómo está el Cabildo, antes que nada? Que parece que está apagado todavía.
Bueno, el Cabildo está en su sitio, que es en Santa Cruz de Tenerife, pero lo que es la estructura política deja mucho que desear, la estructura de gobierno, ¿no? La verdad que son muchos, ¿no? Los puntos, son muchas las cosas que están pasando en esta legislatura con este equipo de gobierno en minoría y un poco antagónico en lo que son los partidos políticos que lo sustentan, desde partidos supuestamente con ideologías liberales unidos a otros partidos con ideologías comunistas, que son, desde el punto de vista ideológico, el blanco y el negro, y un presidente del Cabildo, del Partido Socialista, que está en medio intentando, digamos, contentar a esos dos socios de gobierno. Pero al final es imposible, es muy difícil, ¿no?, contentar, repito, cuando tienen diferentes pareceres políticos entre los diferentes partidos. Y al final quien sufre esto es la ciudadanía de Tenerife, porque hay muchos proyectos que siguen parados, que siguen estancados, que no avanzan, porque se anteponen sobre todo el sillón del presidente del Cabildo, el interés, digamos, personal de sustentarse en ese sillón, más que en el interés general de la isla de Tenerife, de buscar esos consensos, esos acuerdos, y por encima de ideologías, por encima de colores políticos, sacar lo mejor para esta isla. El Partido Popular tiene su propio programa de gobierno, su propio programa de qué es lo que quiere hacer en Tenerife, pero está claro que si el Partido Popular no tiene mayoría absoluta, como en este momento con el Partido Socialista, tiene que sentarse y buscar esos consensos, y tiene que, digamos, dejar a un lado, pues, para buscar esos consensos, algunos puntos de ese programa electoral, cosa que no está haciendo, repito, el Partido Socialista, porque lo que quiere ante todo es defender su sillón, que es la presidencia del Cabildo de Tenerife. Con nosotros prácticamente ni ha hablado en lo que llevamos de legislatura como partido de la oposición, ¿no? Y repito, cuando estás en una posición de minoría, pues al final quien lo sufre son esta isla, los tenerfeños, ¿no?
¿El gobierno está tan parado como parece?
Bueno, yo podría decir que está parado porque lo está, ¿no? Pero claro, alguno puede decir, bueno, eso lo dice porque está en la oposición, pero para eso yo pongo encima de la mesa números, cifras que demuestran la parálisis que tiene actualmente el Cabildo Tenerife. En el último presupuesto que se cerró de esta gran institución insular, se dejaron de, gastar más de 170 millones de euros. Estamos hablando de un presupuesto en números redondos sobre 900 millones de euros, es decir, un porcentaje muy alto de ese presupuesto no se ejecutó. Es más, se ejecutó menos el año pasado, el 2021, que el año anterior, que fue el 2020, que estuvimos 3 meses confinados, es decir, 3 meses con la administración paralizada debido a la crisis del COVID, ¿no?, que nos obligó a estar en nuestros hogares y así también las administraciones. Pues el año 2021, que supuestamente ya estábamos ya dentro de lo que es la situación social y económica que sufrimos, pues con una mayor actividad que en el 2020, pues se ejecutó mucho menos que en ese año 2020. Esos son ejemplos, ¿no?, de por qué decir que este Cabildo está paralizado, ¿no?
¿Y el 2022 cómo va?
Pues el 2022, pues la ejecución del presupuesto pues va en una línea también un poco peor que la del 2021. Yo creo que el equipo de gobierno al final a lo que se está dedicando, sobre todo en los últimos tiempos, es a vender humo, a mandar noticias a los medios de comunicación diciendo que están haciendo cosas. Están nerviosos ya también, se nos nota, porque claro, que queda ya prácticamente un año para las elecciones. Y lo que es la capacidad de gestión, lo que es la ejecución de los presupuestos, como tú me estás preguntando, pues en el 2022 va peor que en el año 2021. Tenemos ejemplos múltiples de lo que estoy diciendo, ¿no? Ayer mismo salió una noticia en el sentido de que la compañía aérea Canarian Airways suspende lo que son lo que es la actividad aérea que estaba operando en Canarias, de la cual el Cabildo Tenerife había anunciado hace 2 años que iba a ser socio de esa compañía aérea y que iba a desembolsar 700.000 euros. Eso se anunció a bombo y platillo bolsillo, con portadas, con ruedas de prensa.
Con polémica, mucha polémica.
Con polémica también, pero con ruedas de prensa multitudinaria, que el Cabildo te dijo iba a apostar por estar en esa compañía aérea. Pues muy bien, casi dos años después de esa rueda de prensa, el desembolso en ese capital social del Cabildo Tenerife ha sido 0 euros. Nosotros, dentro de lo que es la oposición, le hemos preguntado al equipo de gobierno que cómo va ese expediente, qué pasos se iban dando, y nos contestaban que no, que literalmente que no se había movido ni un papel para que el Cabildo definitivamente estuviera en ese accionariado de esa compañía aérea. Eso es un ejemplo, ¿no?, de lo que estoy diciendo, de que lo que están buscando es esas ruedas de prensa, ese bombo y platillo, ese foco mediático, más que una gestión que puede ser discutible, ¿no?, porque podríamos entrar también, si vale la pena que el Cabildo entrara, por ejemplo, en el accionariado de esa compañía aérea. Pero ya que lo has anunciado, ya que tú públicamente como equipo de gobierno del Partido Socialista has dicho que vas a apostar por ello, es una tomadura de pelo política que casi dos años después no se haya hecho ese desembolso, y nosotros nos ponemos ahora, tenemos dudas de que a lo mejor el devenir de esta compañía aérea, de esta empresa de capital canario, con muchos empresarios de Canarias que en el peor momento, hay que recordar, con un cero turístico en esta tierra, apostaron por esta inversión inicial y hubo un acuerdo con el Cabildo Tenerife de que iba a haber ese desembolso de 700.000 euros. No sabemos, y tenemos esa duda, de que a lo mejor, producto de que no se haya ejecutado ese desembolso, pues a lo mejor esta compañía aérea está en la situación que está actualmente, ¿no?
Hombre, ayudar ha ayudado, está claro. Si no te llega el ingreso que estaba previsto que o anunciado que se iba a producir, pues daño se le hace. Y sobre todo en una compañía que era de reciente creación, creo que no ha llegado a volar, ¿no? O si ha volado...
No, hizo algunos vuelos, pero lo que era la operación que tenían previsto, incluso hablaban de 120 vuelos en este mes de junio, uh-huh, en la programación, cuando se anunció en esa rueda de prensa, pues bueno, se paralizó lo que es la ejecutiva, pues hace 5 o 6 meses, si no recuerdo mal, y ahora han anunciado que se suspende por el momento y sine die lo que es la operativa de esta compañía aérea, ¿no?
Una cosa que también es importante es que yo creo que no hay ninguna área en la que podamos decir han centrado la atención. ¿Cuáles son las prioridades del actual equipo de gobierno del Cabildo? ¿Hay algún tipo de escala de valores? Es decir, voy a concentrar mi atención ya que no puedo gastarme todo el dinero que tengo, por lo menos voy a darle prioridad a esto.
Pues yo creo que, y perdona que te lo diga, pues la principal prioridad de este Cabildo Tenerife es el bombo y platillo. El bombo y platillo mediático y lo que es la ejecución, el trabajo, la gestión, nulo, cero, ¿no? Yo no te puedo decir que en qué área se puede, digamos, este Cabildo esté destacando en el sentido de, oye, mira, pues por aquí están haciendo algo bien o lo están haciendo mejor que cuando lo hacían la legislatura pasada, cuando también eran socios de gobierno del Partido Socialista, en este caso con Coalición Canaria, porque no hay liderazgo en el Cabildo Tenerife. El presidente del Cabildo del Partido Socialista, cuando uno lo escucha, no sabe, digamos, qué proyecto quiere para la isla de Tenerife. Y lo digo porque cuando estaba, digamos, la legislatura pasada con Coalición Canaria, defendía una serie de proyectos que ahora, estando asumiendo la presidencia del Cabildo con otros socios de gobierno, pues, digamos, se olvida de ellos, ¿no? Pues te puedo poner ejemplos. El proyecto del puerto deportivo comercial y pesquero de Puerto de la Cruz, la legislatura pasada lo apoyaban, esta legislatura el Partido Socialista no quiere ese proyecto para el Puerto de la Cruz y para el norte de la isla de Tenerife. El famoso proyecto del Tren del Sur, la legislatura pasada decían sí y votaban todos los expedientes a favor de ese proyecto, ahora han dicho públicamente que no, porque tiene un socio, que es Podemos, que no quiere ese proyecto. Y así podría seguir con muchas, digamos, iniciativas, ideas, proyectos que hay en la isla de Tenerife, que llevamos muchos años hablando de ello y, por desgracia, por culpa de estos, digamos, vaivenes políticos, se quedan siempre encima de la mesa, ¿no? Yo tengo una gran envidia sana de nuestra hermana isla de Gran Canaria, que allí los partidos y con liderazgo sacan adelante los grandes proyectos que tiene esa isla, y hay ejemplos encima de la mesa claros y evidentes. Las carreteras de la isla de Gran Canaria no tienen nada que ver con el desastre, lo digo así, me duele decirlo, pero es la realidad que tenemos en carreteras en la isla de Tenerife, tanto en mantenimiento de las mismas, así como de las grandes obras que quedan por ejecutar, las grandes colas de la TF5. Yo ya ni me acuerdo desde cuándo empezaron esas colas. Estamos hablando de casi más de 20 años que el norte de Tenerife está sufriendo esas colas a diario en la autopista del norte para ir al área metropolitana, y no se pone solución. Y aquí, y en Gran Canaria, repito, pues vemos cómo esas grandes obras se han ejecutado, se han desarrollado y a día de hoy son una realidad.
Usted que está por ahí, Manuel, viendo los plenos y ve a los consejeros, ¿Cuál es la solución que se va a adoptar para el tema de la TC5? ¿Van a hacer la depresión de la carretera a la altura de la laguna? ¿Van a hacer la variante por detrás de los rodeos? ¿Van a hacer el peatonal ese alto y precioso que iban a hacer en Padre Ancheta, que estamos esperando ver algún pilar y todavía no sabemos dónde están? ¿Por qué apuestan? ¿Cuál es la solución? Porque hablan de un carril busbao, pero claro, para hacer un carril busbao hay que ampliar la autopista, pero primero antes que ampliar la autopista hay que... ¿Cuál es la prioridad? ¿En qué dirección van a discurrir las soluciones?
Bueno, yo creo que son muchas soluciones. No se puede decir voy a hacer esto y ya se soluciona lo que es el problema del tráfico.
Pero ellos tienen claro dónde van. Yo me refiero al gobierno. ¿Ha demostrado, ha dicho claramente vamos a hacer esto?
Bueno, si hablamos de partido, el PSOE no, porque el PSOE la legislatura pasada decía que la solución era el carril busbao, como igual que decía Coalición Canaria, y esta legislatura dice que quiere hacer esa nueva autopista por detrás de lo que es el aeropuerto Tenerife Norte, ¿no? Que el año, la legislatura pasada ni la nombraba, ¿no? Y el miedo que tengo yo es que el próximo año hay elecciones. Y el próximo año, pues seguramente, habrá cambio de gobierno en el Cabildo Tenerife. Y claro, y yo con todo mi respeto, lo que no se puede hacer es estar, digamos, con vaivenes políticos a la hora de ejecutar acciones de gobierno en una gran institución como es el Cabildo Tenerife. Y me explico. No se puede decir que en la legislatura pasada apostabas por una cosa, en esta legislatura apuestas por otra y en la siguiente a saber por lo que vas a apostar. Y claro, porque eso es pérdida de tiempo, eso no tener las ideas claras y eso es al final no ejecutar los grandes proyectos que tienen pendientes la isla de Tenerife. Yo pongo un ejemplo también de una gran obra que nadie habla de ella, sino solamente el Partido Popular, que es la vía exterior del área metropolitana en Santa Cruz La Laguna, para que nos entiendan. Igual que tiene Gran Canaria, la circunvalación que tiene actualmente alrededor de lo que es la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en Tenerife no hay esa circunvalación, está en planeamiento, pero nadie habla de ella por intereses políticos de algún partido en cuestión.
¿Hablamos de la vía de cornisa?
No, la vía de cornisa es la que va desde la avenida Naga hasta lo que es la vía de Ronda, lo que atravesaría todo lo que es sería una circunvalación a lo que es Santa Cruz, la ciudad de Santa Cruz, pegado a lo que es el macizo de Anaga. La vía exterior es una conexión entre esa que tú estás comentando anteriormente, de la nueva vía del aeropuerto Tenerife Norte hacia el sur, hacia lo que es la zona del Rosario, el polígono de la Campana.
Lo que es la norte-sur, pero mucho más al norte.
Para conectar la autopista del norte con la autopista del sur.
Que además hay un enlace hecho en el Chorrillo ya.
Enorme que va a ningún lado. Ese es el inicio o el final de esa vía exterior. Pero claro, actualmente...
Está proyectada.
Actualmente, la vía que se está utilizando para hacer esa conexión es la que va por los centros comerciales famosos que no se hizo en su momento para captar todo ese gran volumen de tráfico que se mueve entre el norte y el sur.
Era una vía urbana más que una vía de...
Exactamente. Y uno va por esa vía y está claro que es para conectar barrios urbanos dentro de esa zona. Pero falta una vía exterior, externa a la misma, para que, digamos, fluya el tráfico entre el norte y el sur. A diario se ven esas famosas colas cuando uno llega, está en la autopista del sur y quiere hacer la conexión con la autopista del norte, tanto para ir hacia el sur, sobre todo los fines de semana, que se ven las colas que la gente quiere ir a la playa, como...
Y los listillos colándose.
Exactamente. Y como en sentido contrario, cuando viene del sur y vas hacia el norte, pues hacia el aeropuerto del Rodeo, hacia el hospital, etcétera. Pues esa vía está proyectada y nadie habla de ella. Entonces, ¿de qué nos vale gastarnos, que se van a gastar 360 millones de euros aproximadamente en hacer esa autopista del norte alrededor de lo que es el aeropuerto Tenerife de Norte, cuando después no está esa continuación natural de esa autovía hacia el sur? Entonces, al final lo que se genera es que la cola que actualmente se forma en la autopista del norte, más atrás, pues seguirá la cola, pero más adelante. Entonces, yo creo que es lo que falta, planificación, ¿no? De que hacia dónde se quiere ir, cuáles son los puntos negros del tráfico en esta isla de Tenerife y sobre los mismos tomar las decisiones políticas en base a los criterios técnicos. Aquí se hace al revés, se toman las decisiones políticas sin tener en cuenta los criterios técnicos porque nos interesa políticamente una cosa u otra, ¿no?
Yo estoy un poco sorprendido porque el abandono del norte, los habitantes del norte lo tenemos como interiorizado hace mucho tiempo, a ver si en estos meses o en estos años que vienen despertamos un poco y empezamos a exigirle al Cabildo que mire también para el norte con buenos ojos, pero es que esa mirada que tenía dócil y amable hacia el sur, en los últimos tiempos a mí me está llamando la atención que o lo hacen muy mal o tampoco lo tienen claro, porque va a pasar algo en el puerto de los cristianos con el atalladero que hay allí de los fines de semana, que no hay quien saque los coches de los barcos. ¿Van a haber de verdad una solución o un cierre definitivo del puerto de Fonsalía? ¿Qué pasa con el proyecto turístico de Laguna del Alma? Es decir, está todo en veremos, ¿no?
Bueno, la verdad que hay muchas, como dije anteriormente, muchos proyectos encima de la mesa y prácticamente ninguno se ejecuta, mientras que en otros sitios se presenta el proyecto, se defiende el proyecto y se ejecuta dicho proyecto. Tú has puesto encima de la mesa, por ejemplo, un tema muy crucial para esta isla de Tenerife, que es la conexión de esta isla con las islas menores, las islas verdes, ¿no? Del Hierro, La Palma y La Gomera, que ahora nadie, no tiene polémica porque estamos en el periodo que estamos, pero ahora en este verano volverá otra vez las portadas, volverá otra vez en los medios de comunicación a hablarse del colapso del puerto de los cristianos. Eso pasa lo mismo cuando en esta isla sufrimos los famosos apagones eléctricos, los ceros energéticos, ¿no? Que estamos una semana después de sufrir ese cero energético, hablando de todo tipo de energía y todo, y salen muchos expertos a hablar de la misma, pero después mediáticamente desaparece esa polémica, ¿no? Hasta el siguiente cero energético, porque te vuelvo a repetir, en el caso del cero energético, lo que es el sistema eléctrico de esta isla, todavía no se han solucionado los grandes problemas.
No se ha hecho nada.
Y estamos, yo lo digo, y ojalá sea.
Desde el Delta se pusieron las torres nuevas y se acabó.
Exactamente, hasta que, repito, volvamos a sufrir otra vez un cero energético y empezamos otra vez con dicha polémica. Pues con el puerto de los cristianos pasa lo mismo, ¿no? Siempre, digamos, los grandes atascos son en época estival, ahora en verano, y claro, y durante el año, pues más o menos se escapa, ¿no? O sea, como se dice coloquialmente, aunque es verdad que siempre, los fines de semana, el colapso que hay en ese puerto, sobre todo en lo que es el tráfico dentro de lo que es el núcleo de los cristianos, y después la salida de la autopista del sur, es, digamos, periódico cada fin de semana, ¿no? Pero no hay, digamos, en este momento hoja de ruta, que es lo que se quiere hacer con ese, digamos, tráfico, porque el incremento de tráfico cada año es exponencial. Cada año, pues los canarios, pues, ilícitamente, porque nos lo merecemos, pues viajamos a visitar a nuestras islas hermanas de la provincia. Pero la infraestructura que utilizamos para la misma es la misma de hace 30 años. Desde el año 92 se está utilizando el puerto de los cristianos para ese flujo.
Imagínense que los barcos fuesen los de hace 30 años.
Exactamente. Entonces, claro, si ya desde hace tiempo ha habido ese colapso, ya ha habido, digamos, ese problema de tráfico, tú imagínate, pues dentro de 5, 10, 15 años, porque no hay, a día de hoy no hay solución para hasta por lo menos 15 años de, digamos, solucionar el mismo, valga la redundancia. Entonces, si sigue incrementándose lo que es el volumen de gente que quiere ir a visitar las Islas Verdes, pues si ahora estamos en colapso, pues tú imagínate, digo, dentro de 10 años. Es que yo creo que habrá que coger un número o habrá que hacer un sorteo para que pueda visitar La Gomera, La Palma o El Hierro, desgraciadamente.
A mí se me ocurren muchas ideas para cada uno de estos problemas, ¿no? El problema crucial, el problema de central, el problema de raíz, es que no hay un plan integral de saber hacia dónde quiere ir la isla de Tenerife, porque a mí se me ocurre, para el tema de las islas menores, oye, el puerto deportivo y pesquero del puerto de la Cruz podía servir como enlace con La Palma, con lo cual ya sacas una parte del tráfico en islas menores del puerto de los cristianos, que a lo mejor no es el más adecuado para conectarse. A lo mejor en Fonsalía podía alternarse una y otra vía, sobre todo con las comunicaciones terrestres, con las autopistas que estaban diseñadas para llegar hasta allí, para sacar los tráficos de vehículos que vinieran de las islas menores. ¿Existe la posibilidad de que entre todas las fuerzas políticas del Cabildo se planteen el hecho de hacer un plan integral para la isla que, independientemente del color que gobierne, vaya avanzando en una misma dirección?
Yo te hablo claro, por parte del Partido Popular no hay ningún problema y estamos esperando a que el presidente del Cabildo, como máxima figura de esa corporación, nos siente y busquemos, digamos, esa hoja de ruta en lo que se quiere hacer con la isla de Tenerife. En este caso estamos hablando del transporte marítimo, pero en otros puntos, en otros temas muy importantes para esta isla de Tenerife. Nosotros, el Partido Popular, le hemos tendido la mano durante toda la legislatura e incluso en los últimos tiempos, ante, digamos, la crisis que ha tenido con su socio Podemos, con la famosa polémica del Tren del Sur y la amenaza política de Podemos, en el sentido de que si se seguía adelante con ese proyecto, le retiraba el apoyo en el Cabildo, nosotros le tendimos la mano, repito, sin necesidad de entrar en el gobierno para acabar la legislatura, para aprobarle los presupuestos, para aprobarle los grandes expedientes que tiene este Cabildo, pero que ejerza ese liderazgo, como tú muy bien dices, porque hace falta hacer esa hoja de ruta que a día de hoy no existe. Con respecto a tu propuesta, que estás diciendo que, pues, a lo mejor desviar el tráfico de La Palma a través del futuro puerto de La Cruz, pero claro, puede ser una solución, pero es que el problema es que el puerto del puerto de La Cruz a día de hoy no existe ni proyectado, porque el propio equipo de gobierno del Cabildo, el Partido Socialista, ha dicho que eso es papel mojado. No hay apuesta por parte del actual equipo de gobierno del Cabildo de Tenerife de desarrollar el puerto de Puerto de La Cruz. Fonsalía, llevamos 30 años hablando de Fonsalía y resulta que se caduca el informe de impacto ambiental hace 2 años y ni el presidente del Cabildo, que es del municipio donde se va a hacer ese puerto, que es Guía de Isora, que era el alcalde de Guía de Isora, ni sabía 2 años después que ese informe de impacto ambiental estaba caducado, cuando ha sido su bandera política el desarrollo del puerto de Fonsalía cuando era alcalde de Guía de Isora. O una de dos: o vive en auténtico desconocimiento de lo que está pasando en este caso con este proyecto, o ha intentado ocultar a la, digamos, a la opinión pública, que estaba caducado su informe de impacto ambiental y no quería dar la cara política de decir, señores, se nos ha caducado este informe, pues tenemos que empezar de cero, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se va a planificar este tipo de ideas o propuestas como tú puedes tener encima de la mesa o cualquier otra persona cuando después, digamos, a la hora de poder planificar las mismas, no hay, digamos, hoja de ruta de decir, oye, vamos a hacer esta infraestructura en el Puerto de la Cruz, vamos a hacer esta en el sur, vamos a hacer esta en el área metropolitana? No la hay. Y ni se quiere hablar de eso porque, vuelvo a repetir, en el Cabildo de Tenerife hay un partido que es el Partido Socialista que tiene un socio que es Podemos que está en contra del modelo social y económico de la isla de Tenerife y está en contra de esas grandes obras que hacen falta para el desarrollo de la isla de Tenerife y es preso político de ese partido político. Entonces, vuelvo a repetir, cuando este presidente actual del Cabildo de Tenerife antepone su sillón político antes que el interés general de la isla de Tenerife, pues lo único que les queda a los ciudadanos de Tenerife, por desgracia, es que se acabe ya esta legislatura, que haya una nueva legislatura el próximo año y que haya un nuevo equipo de gobierno valiente y que desatasque de una vez por todas las grandes obras que hacen falta en esta isla.
Que son cada día más urgentes y cada día más importantes. Pero sigo diciendo que yo creo que lo más importante que necesita Tenerife es saber a dónde queremos llevar esa
exactamente,
isla.
Exactamente.
Y marcar el paso.
Marcar el paso y marcar esa hoja de ruta. Nosotros lo llamamos la hoja de ruta en el sentido de transporte marítimo, transporte aéreo, lo que son movilidad, el tema asistencial, por ejemplo, el gran déficit de camas sociosanitarias que hay en la isla de Tenerife. Pero esto es histórico. El propio Partido Socialista, que lleva 12 años gobernando el Cabildo de Tenerife, que ahora se jacta porque lo gracioso del Cabildo de Tenerife es que cuando habla ahora actualmente el Partido Socialista parece que no estuvo en el gobierno desde hace 10 años, sino habla como el nuevo equipo de gobierno del Cabildo de Tenerife y todos los males pasados, ellos no son ni responsables y ni se ponen la cara colorada.
Es otro PSOE, el PSOE de
sí,
Tenerife.
Parece ser.
Yo me río, pero es que es verdad.
Pues no, es que es lo que parece. Cuando también, nosotros le ponemos siempre encima de la mesa que el propio Pedro Martín, aparte de ser presidente del Cabildo, es el secretario insular del PSOE en Tenerife desde hace 5 años, es decir, la máxima figura del PSOE en Tenerife. Entonces, si su propio partido, que él preside y presidía, estaba en ese pacto de gobierno del Cabildo y él reniega del mismo, pues yo ya no sé ni qué pensar, ¿no?
Hablaría poco con Aurelio.
Parece ser que con Aurelio no hablaba mucho, ¿no?
Es que alcalde de Buenavista con alcalde de Guía, bueno. No, complicado. Bueno, pues no te puedes escapar de aquí sin hablar un poco del Partido Popular, porque el Partido Popular parece que dicen algunos analistas políticos que se está produciendo un cambio de ciclo en este país y que las tendencias en las próximas elecciones, sean del color que sea, va a venir precedida por una ola del Partido Popular. ¿Va a llegar a Canarias, va a llegar a Tenerife esa ola del Partido Popular, que parece que es evidente?
Bueno, ahí están las encuestas y ahí están los resultados electorales, ¿no? Lo que pasó hace 2 semanas en Andalucía es histórico, ¿no? Histórico, lógicamente, tanto para la propia comunidad autónoma de Andalucía como para el propio Partido Popular, ¿no? Haber sacado una mayoría absoluta en un territorio que históricamente era un feudo del Partido Socialista con grandes mayorías absolutas durante muchísimos años de ese partido político, ¿no?
Pues, 70 diputados llegó a tener el PSOE en Andalucía.
Pues mira, pues
Estela.
Pues Estela Marinera, como se dice coloquialmente, ¿no? Pues haber sacado esa mayoría absoluta y en la situación política actual, antes estaba el famoso bipartidismo, ¿no? Entonces era más fácil conseguir esa mayoría absoluta, pero ahora como este sistema de multipartidismo, pues mucho peor es, mucho más difícil es, ¿no? Entonces yo creo que la gente está ya cansada, ¿no? La gente está a nivel general, está, digamos, muy preocupada también, la situación económica, tú lo estabas comentando antes de mi entrevista, la inflación que tenemos, por ejemplo, vale la redundancia, tenemos una inflación de 2 dígitos, más de un 10%, que no se veía en este país desde hace casi 40 años. Yo tengo 45 años, digamos, lo digo, ¿no? Y desde que yo tenía 5 o 6 años no teníamos esa inflación como ejemplo, ¿no? Y después los vaivenes políticos de un presidente del gobierno que a lo que está es a su propia también supervivencia política, dándole igual con quién pacta, dándole igual lo que es el futuro de este país, simplemente a costa de su sillón político, ¿no? Entonces yo creo que Alberto Núñez Feijóo, que es el presidente del Partido Popular, tiene una trayectoria muy fuerte a sus espaldas, con sus mayorías absolutas en Galicia, por algo será también, ¿no? Yo creo que, vuelvo a repetir, en la situación política actual, sacar mayorías absolutas pues es muy difícil y Alberto Feijóo lo ha conseguido en Galicia hasta las últimas elecciones y yo creo que hay vientos de cambio. Yo creo que la sociedad también se está dando cuenta que la única alternativa para sacar a Pedro Sánchez es votar al Partido Popular. Es verdad que hay otras opciones, pero la única, digamos, factible, en el sentido de que independientemente que tú votes otra opción política, respetable por supuesto, pero no va a conseguir el objetivo principal, que es sacar al Partido Socialista, no simplemente al Partido Socialista, sino a Pedro Sánchez, en este caso yo lo personalizo en Pedro Sánchez, de la Moncloa, ¿no? Canarias yo creo que también se verá, digamos, beneficiada de esa ola y ese viento, pero también es muy importante la labor que se hace y los programas de gobierno que tenga el Partido Popular en Canarias, en Tenerife, y ya que estamos en el puerto, pues en el puerto de la Cruz también, ¿no?
Bueno, el puerto de la Cruz tiene bastante fácil dentro de lo que es el municipio, la municipalidad del norte de la isla de Tenerife, pero aquí en el norte tenéis algunos problemillas que solucionar, ¿eh?
Siempre hay problemas, digo, en todas las facetas de la vida hay problemas, en nuestra propia casa, en tu empresa...
Pero ya va faltando tiempo, ¿eh? ya va faltando tiempo. El Congreso es para septiembre, me dijo Emilio el otro día.
¿El qué, perdón?
El Congreso de Tenerife.
Bueno, no está convocado todavía, ¿eh?
Pero antes de verano imposible.
No, pero de todas maneras tampoco el Congreso no es una solución, digamos, importante de ejecutar. Vamos a ver, Emilio Navarro...
Pero el pistoletazo de salida de la etapa electoral.
Bueno, pues, se pueden hacer otro tipo de foros también, ¿no? Emilio Navarro es el presidente insular, elegido en junta directiva, como marca los estatutos, y que bueno, que es lo que quiere refrendar darlo a un congreso, que es lícito, por supuesto, pero no es indispensable hacer ese congreso, me explico. Él está, digamos, ratificado por la Junta Directiva, que es el máximo órgano del partido, entre congresos, ¿no?
Pues nada, ¿qué te digo, Manolo? Que me gustaría seguir hablando contigo, como pasa siempre, con invitados como tú. Se me han quedado muchas cosas que comentarte, sí, con lo cual tienes que venir otra vez por aquí.
Bueno, pues invítame, yo vengo. Sí.
Cuando vuelvas a recoger las ciruelas.
Sí, este fin de semana nos vamos para el Hierro. Sí.
A disfrutarlo, que es una isla preciosa.
Gracias.
Pues nada, Manolo, hasta la próxima y muchas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio. Okay,
muy amable y a tu disposición, como siempre.
Pasadas las 10:15, le damos la bienvenida, sin más, a don David Calvo, así, a seca. Así. David Calvo, buenos días.
Don Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Esa voz que a todos les ha sonado durante los últimos meses del año pasado, narrando lo que estaba aconteciendo en la isla hermana de La Palma, hoy lo tenemos aquí, por fin. Ha costado, ¿eh?
Sí, nos ha llevado trabajo, pero es que aún hay que trabajar bastante allí.
Pues hoy queríamos hablar de David Calvo, de lo que a él le apasiona, de lo que a él le gusta, de lo que es su vocación y de lo que yo quiero compartir con nuestros oyentes, porque realmente la vulcanología es una cosa que las hemos descubierto algunos después de la epidemiología y sí, nos hemos convertido en casi expertos, pero realmente no hemos tenido la conciencia, y algunos todavía no la tenemos, de que vivimos en un territorio volcánico, no desde hace un año cuando hemos visto erupcionar a la isla de La Palma, sino desde que las Islas Canarias existen, ¿no?
Sí, yo siempre digo, ¿no?, que debemos estar agradecidos a eso, porque si no, como bien comentas, no estaríamos aquí y estaríamos en otro sitio, ¿no? Pero bueno, los volcanes, aunque la gente dice, no, es que entran en erupción muy de cuando en cuando, ya llevamos un par de ellas en los últimos 10 años, están ahí permanentemente, ¿no? Y la actividad está ahí y debemos no solo controlarla, sino divulgarla también, y que la gente entienda que lo que ha pasado en La Palma, bueno, pues es una cosa que en el futuro volverá a pasar en otras zonas.
Pues como científico y divulgador, además, que eres un gran divulgador de toda tu vida.
Muchas gracias.
De lo que supone Involcán, de lo que supone un instituto de vulcanología en Canarias, aunque dependa del Cabildo de Tenerife, afecta a todas las Islas Canarias. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando y en qué consiste el trabajo de Involcán?
Bueno, Involcán, que como dices, es una entidad del Cabildo que surge en 2010, ya anteriormente a través de la División de Medio Ambiente del ITER, el grupo estaba operando desde mediados de los 90 aproximadamente. Bueno, pues llevamos prácticamente desde todo el siglo XXI ya trabajando en volcanes, y desde un poquito antes también en volcanes de Canarias, y luego también a través de proyectos de colaboración con otras instituciones por todo el mundo, ¿no? Hemos sido muchas veces llamados a trabajar en otras zonas del planeta, en Centroamérica, en Asia, etcétera, básicamente por los contactos que hemos generado, porque parte de nuestro staff se ha formado y ha trabajado fuera, y bueno, eso al final te lleva a hacer colaboraciones y bueno, siempre en permanente movimiento para aprender también nosotros, porque esto es una disciplina en la que aprendes permanentemente, no se queda uno parado, porque si no la tecnología te pasa por encima.
Y la tecnología la tenéis a última hora, ¿no? A último grito, ¿no? No estáis atrás en nada.
No, afortunadamente incluso temas experimentales se aprueban aquí, la erupción de La Palma servido también un poco como punto de reunión de muchos científicos de todo el mundo que querían probar cosas experimentales. Yo creo que la erupción ha sido la revolución de los drones, por ejemplo, en el uso en ciencia, de muchos equipos muy, muy, muy caros y muy, muy precisos que se han probado por primera vez en La Palma. Y bueno, eso también nos tiene que hacer sentir orgullosos de haber conseguido atraer y generar ese conocimiento y ese talento que al final, oye, pues servirá para exportar a otras erupciones cuando se produzcan en otros países.
¿Qué es lo que más os sorprendió de La Palma? ¿Qué es lo que más menos previsible fue de lo que pasó en La Palma?
Probablemente la duración. Yo creo que todos veníamos engañados del Teneguía con una erupción cortita que tampoco había provocado mucho daño porque era una zona aislada. Pero en el momento en que la erupción comenzó nos dimos cuenta de que aquello no tenía nada que ver. A medida que pasaban las semanas y veíamos que el sistema tenía una energía muy importante todavía en su interior, nos dimos cuenta que aquello iba para largo y que el daño era inevitable. Pero eso desde el primer momento, en cuanto ves dónde se abre y simplemente miras ladera abajo, te das cuenta de que la cosa no va a ir bien.
Puede pasar en cualquier parte de la isla, ¿no? Digo de La Palma en concreto, ahora hablamos de Tenerife, pero ¿en cualquier parte de La Palma o hay una zona más propensa a que esto ocurra?
Bueno, la zona que va todo lo que es la dorsal de Cumbre Vieja, desde prácticamente El Paso hasta Fuencaliente, esa es la zona más activa de la isla, ¿no? Y a partir de ahí puede derramar para ambos sectores. Uno de los miedos que teníamos, obviamente, era que se abriese otra fisura o que otro centro de emisión comenzase a hacer erupción y que lo hiciese hacia la vertiente oriental, ¿no? Hacia Mazo, hacia la zona de Montes de Luna, etcétera, y que ahí ya habría sido un desastre absoluto porque hablaríamos de un aislamiento total de lo que es el cono sur de la isla, ¿no? Pero sí, toda esa zona del sector de Cumbre Vieja en cualquier sitio podía aparecer. Y si ahora con el tiempo reflexionamos fríamente y pensamos, bueno, esto fue malo, evidentemente, pero si es que la fisura se llega a abrir un kilómetro más al norte, estaríamos hablando de una tragedia muchísimo peor.
¿Por qué se ha afectado?
Los Llanos,
a zona más poblada todavía.
Sí, Los Llanos, cuestión de un kilómetro prácticamente, y El Paso y Los Llanos habrían tenido un problema muy serio, sobre todo con una erupción de esta duración.
A fecha de hoy está todo controlado, las emisiones de CO2 ya están dentro de los límites, las concentraciones en los subsuelos está ya limitado, ya es todo habitable o todavía hay algunas cosas que seguir controlando.
Bueno, tenemos el tema de Puerto Nos y la bombilla, que es un tema que nos preocupa porque las emisiones de gases son letales en muchos puntos y aquello no está para entrar a habitar, ¿no?
6 meses después de que acabara la erupción.
6 meses después de que acabara la erupción, y esto era uno de los temores que teníamos, ¿no? Yo en muchas ocasiones lo hemos comentado aquí cuando entraba por teléfono, que iba a haber un desacople una vez que acabase la erupción entre lo que la gente ve en la superficie y lo que realmente está sucediendo debajo, ¿no? Ahora la gente solo ve una montaña que de vez en cuando emite algo de vapores, de gases, etcétera, y que son visibles, pero ahí abajo siguen pasando muchas cosas y hay muchos procesos que se van a prolongar durante mucho tiempo, como es la pérdida de gas de esa masa magmática que se ha quedado ahí debajo de la isla y que está saliendo por la zona de Puerto Nos y la bombilla. Y como digo, en algunas zonas las concentraciones son tan letales como para perder la vida en cuestión de minutos.
¿Y eso puede durar? No se sabe.
No se sabe, ¿no? El problema es que no tenemos una tendencia clara de descenso, no hay un patrón de comportamiento que digamos, oye, esto nos lleva a pensar que un par de meses o tal. Además, aquí tenemos que aplicar el principio de máxima prudencia. No podemos arriesgarnos a que esto descienda un poco, la gente vuelva a casa, haya un repunte y tengamos un lío importante, ¿no? Con lo cual, aquí va a haber que ser muy conservadores y tendremos que ser pacientes porque esto va a ir para largo.
La erupción del Hierro que se quedó ya definitivamente cerrada o sigue habiendo también control de ese volcán submarino?
No, se quedó cerrada, ¿no? El hecho de que fuese submarina, inmediatamente seguramente sigue habiendo puntos de emisión de gases en los que se puede haber algún burbujeo cerca de ese monte submarino que se formó, pero nada, en ninguna estación nos marca nada extraño, de vez en cuando se produce algún terremoto, con lo cual es lógico, pero el piso y el Hierro sí está plenamente cerrado.
La vegetación submarina floreció sobre la marcha, allí fue impresionante.
Sí, ¿no? Yo creo que eso fue una de las grandes sorpresas, ¿no? Yo creo que todo el mundo esperaba una destrucción en el Mar de las Calmas y en la reserva importantísima, y al cabo de unos meses aquello empezó a rebrotar con una fuerza inusitada, ¿no? Bueno, al final muchos gases volcánicos son fertilizantes importantes y eso provocó que pequeños organismos se fijasen a esa nueva zona y a partir de ahí llegasen depredadores y toda la cadena trófica se recuperase. Y creo que, bueno, con colegas del IEO, del Instituto Español de Oceanografía, con los que he podido hablar, me indicaban que esa era una de sus grandes sorpresas.
¿Pasará lo mismo en Los Llanos?
Pasará lo mismo en la zona submarina del delta. Sí, esa zona se recuperará y empezarán a fijarse algunos organismos a las rocas y a partir de ahí harán un poco de cebo del resto de especies, ¿no? Y esa zona acabará, bueno, pues como una parte más de la isla, que se formarán o ya se han formado playas, y en el momento en el que se pueda acceder, que no sabemos muy bien qué figura se va a dar de protección, etcétera, pues o se podrá acceder o se podrá hacer submarinismo cerca, pero bueno, llegará un día en el que evidentemente eso sea una anécdota del pasado, un recuerdo del pasado, como lo fue la erupción de San Juan.
Seguís trabajando en La Palma, pero no dejáis de trabajar en otras islas, ¿no?
Seguimos trabajando en La Palma, muy centrados, pero estamos trabajando en Tenerife, estamos empezando ya las campañas un poco de verano de control de los sistemas volcánicos, con estaciones, bueno, mismo ayer se instalaron más estaciones sísmicas en Lanzarote, es decir, que seguimos con ese plan de expansión y de fortalecimiento de las redes instrumentales en otras islas del archipiélago.
¿Qué pasó arriba en las cañadas la semana pasada? Con ese enjambre, bueno, que dicen. Yo cuando oímos la palabra enjambre de seísmo, dice, uff, eso es lo que dijeron en La Palma antes de que erupcionara.
Sí, eso también estaba en el guión, ¿no? Y lo comentamos muchas veces con muchos de mis compañeros, lo hemos comentado, ¿no? Ya verás cuando llegue el primer enjambre tras la erupción de La Palma en el Teide. Y llegó porque tenía que llegar, obviamente. Bueno, el Teide.
Pero que no es inhabitual, es decir, esto suele pasar.
No. Sobre todo desde 2016, ¿no? Desde 2016 que bueno, se produjo un importante enjambre también en la misma zona. El Teide ha mostrado signos de que es un volcán vivo. Obviamente lo sabíamos porque todo el que sube huele el gas y el calor que salen las fumarolas, y es un recordatorio de que esto algún día puede acabar como ha terminado la cosa en La Palma. O sea, Chingiero fue hace 112, 113 años, y en un futuro no sabemos en qué plazo habrá una erupción en el archipiélago, y será en Tenerife muy probablemente. Tenerife verá erupciones, eso lo tengo seguro.
¿Y en qué zona? ¿En la parte de las cañadas hacia el sur o hacia el norte? Porque parece que el Teide está como más volcado hacia el norte, pero ya también está más lleno de coladas, con lo cual a lo mejor le tocará para el otro lado, ¿no?
Bueno, la dorsal noroeste, que va un poco desde lo que es Teide Pico Viejo hacia el macizo de Teno, es la más activa, ¿no? Ahí es donde comprobamos los mayores niveles de actividad, pero le pasa igual que a La Palma. Todas estas dorsales, mira el volcán de Fasnia, el volcán de Arafo, o sea, cualquier punto susceptible. Aquí en el valle tenemos recordatorios importantes, ¿no? El volcán de Tauro, tenemos el volcán de las Águilas, de la Montaña de la Pureza, es decir, que aquí ha habido erupciones fuera de lo que es el contexto de las cañadas, ¿no? Muchas veces confundimos, ¿no?, el circunscribirlo todo al Teide, cuando realmente la isla es un complejo volcánico gigantesco, muy complejo, y que en cualquier momento, en cualquier lugar, puede darse una erupción. Pero lo lógico es que sean estas zonas más activas de dorsal noroeste o zona de las cañadas.
Es un poco contradictorio que las erupciones sean en la parte más alta de la isla, ¿no?
Sí, y además, a medida que con estos volcanes tan gigantescos como el Teide, por ejemplo, suceden otros volcanes del mundo como el Etna, cada vez es más difícil que las erupciones sean en la cima, porque al final el magma lo que busca es una zona más sencilla para salir. Y si encuentra una zona de debilidad, una fractura o lo que sea, que es lo que ha pasado en Cumbre Vieja. En Cumbre Vieja lo normal es que el magma hubiese seguido hacia la parte alta de la dorsal, a lo mejor hacia la zona de Pico Virigoyo, Duraznero, las erupciones del 49, pero encontró una zona en la que el sistema estaba más fracturado y dijo, bueno, ¿para qué voy a seguir si puedo salir por aquí, ¿no? Bueno, pues lo que pasa en ocasiones en este tipo de volcanes.
¿Qué tipo de controles tenéis en Tenerife? ¿Diarios, semanales, mensuales o permanentes?
Minutales, en muchos casos. Hay estaciones que están tomando datos de forma permanente. En el caso de los GPS, prácticamente cada 30 segundos tomamos un dato. En el caso de las estaciones geoquímicas, prácticamente todas las horas nos envían un dato de cada estación. Y las estaciones sísmicas son en tiempo real. Es decir, las 24 horas del día están midiendo y adquiriendo datos. Así que en ese aspecto la tecnología nos ha facilitado mucho, porque al final amasas una cantidad de datos gigantesca. Hay que pensar que podemos acumular una cantidad de datos difícil de gestionar en otra época, si no es con grandes ordenadores o utilizando unos grandes recursos humanos. Pero vamos, a día de hoy Isla de Tenerife, La Palma o el archipiélago en general está vigilado al nivel que puede estar Hawái, los volcanes italianos o los volcanes japoneses.
Las erupciones en Canarias siempre serán parecidas a las que se ha producido en Cumbre Vieja, es decir, de tipo estromboliano.
Sí, la lógica nos dice eso, ¿no? La lógica nos dice eso. Es cierto,
no hay que estar preocupado de que vaya a explotar con ningún...
No deberíamos. Vamos a dejarlo con no. Siempre vamos a dejar un 1% de posibilidades para luego no decir que no lo dijimos, ¿no? Lo normal es que este tipo de erupciones sean así, de baja explosividad, una explosividad que aunque la gente diga, hombre, la de Cumbre Vieja no fue poco explosiva. Bueno, si lo comparas con otras erupciones que hay por ahí, fue una erupción bastante poco explosiva. Es cierto que en el registro histórico o en el registro fósil, por así decirlo, geológico, tenemos erupciones de gran explosividad en Tenerife, pero eso sucede en otras épocas, en otros contextos en los que creemos que ya no estamos, ¿no?
tranquilidad absoluta. Vivimos encima de un volcán y tenemos que acostumbrarnos a esto.
Pues como los habitantes de Miami con los huracanes o los japoneses con los terremotos. Aceptar que esto es parte de la naturaleza de este archipiélago, que esto es parte de nuestra vida y que en nuestro ciclo vital ahora nos ha tocado vivir esto. Las generaciones futuras lo verán nuevamente y, como tú dices, hay otras cosas en nuestro día a día más preocupantes que los volcanes.
Y tanto.
Y mira que tenemos últimamente, ¿no? O sea que en ese aspecto no vamos a añadir un drama más o otra fuente de tensión a la población con lo que están pasando con su día a día, como para meter ahora los volcanes ya en la ecuación, ¿no?
No, pero sí dar la tranquilidad a todos nuestros oyentes de que estamos en las mejores manos porque tenemos el mejor sistema de control que podemos imaginar y que Involcán funciona dentro de sus posibilidades las mayores que se pueden dar a nivel mundial.
Sí, eso por supuesto, ¿no? Eso se queda certificado simplemente por el mero hecho de comentar que hubo 150 investigadores del extranjero que quisieron venir bajo el paraguas Involcán a trabajar en la erupción de La Palma. Es decir, que el nombre de Involcán sí se asocia a una institución desde el punto de vista científico responsable, con calidad y con un bagaje histórico también en otras zonas del mundo que hace que la gente, oye, se sienta cómoda trabajando con nosotros.
¿Se va a incrementar el presupuesto de Involcán? ¿Se va a coger la tutela del gobierno canario? ¿Se va a dotar de más medios? ¿Se va a poner aquí el Instituto Volcanológico Español en sede en Canarias? ¿O esto todo quedó en momentos del volcán y poco más?
Bueno, eso son cuestiones administrativas en las que afortunadamente no tengo mucho poder de decisión, ¿no? Obviamente todos desean que su empresa o su institución sea la más mimada, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que Involcán ha hecho un trabajo durante esta erupción y durante otros años de forma mucho más callada que, bueno, avalan, ¿no?, el que se apueste por Involcán. A partir de ahí, bueno, pues las decisiones no están en mi mano ni están en la mano de nuestros coordinadores, ni mucho menos, ¿no? Dependemos de quién dependemos y en manos de ellos está el fortalecer a Involcán y el apostar por una institución que yo creo que produce un impacto positivo, ¿no?, en el nombre de Tenerife y de Canarias cuando sale por ahí fuera.
Pues a ver si vamos trabajando en esa línea, porque a mí me hacía ilusión de que al menos una de las cosas positivas que sacáramos de esa erupción del pasado año fuera pues que se potenciara una institución tan interesante a nivel tecnológico, a nivel científico, pero también a nivel de prestigio internacional de nuestra comunidad autónoma. Así que vamos a ver si empujamos entre todos un poquito y lo conseguimos.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el personal humano de Involcán se lo merece. Son gente, bueno, muy apasionada por la ciencia, ¿no? Yo soy el primero que se parte el pecho por sus compañeros y aquí lo digo públicamente y creo que ellos merecen, bueno, pues el mayor de los respetos y el respeto muchas veces se demuestra también con la seguridad laboral, con la certidumbre, ¿no?, en su día a día, porque después de científicos también llegan a sus casas, son padres y madres, son amigos, son hijos, etcétera, y al final, bueno, pues en los tiempos que corren, tener una certidumbre en tu vida diaria más allá de la científica, creo que es de agradecer.
Bueno, pues David Calvo, investigador de Involcán y divulgador científico, muchísimas gracias por haber venido al Puerto de la Cruz a hablar de vulcanología con nuestros oyentes y que ya sabes que antes venías más por aquí porque estaba Involcán en el Casino Tauro, en el Hotel Tauro, pero cada vez que vengas por aquí a ver un registro o a hacer alguna visita,
claro que sí,
sabes que estás invitado porque esto a mí me apasiona porque era un desconocimiento absoluto hasta que llegó Cumbre Vieja y creo que es una cosa que interesa a todo el mundo, tener conciencia de donde uno vive, no miedo, pero sí ser consciente de que esto, cuanto más sepamos, menos el desconocimiento a lo desconocido, el miedo al desconocido es la realidad. Cuando conoces algo...
Mi padre siempre me decía, cuanto más sepas, menos meigas verás.
Claro.
Yo siempre lo decía de pequeñito en casa en Galicia, porque cuando crujía una madera yo ya me ponía medio mosca. Entonces me decía, esto pasa por esto. Cuanto más sepas, menos meigas verás en casa.
Eso es cierto.
Así que es.
David, muchas gracias. Hasta la próxima.
Un abrazo, Diego.
Bueno, pues para concluir el programa de hoy, la tertulia de los jueves, que ya saben ustedes que la dedicamos a hablar del norte. Y además la vamos a prolongar un poquito, porque como hoy nos hemos pasado en tiempo, vamos a prolongarlo un poquito. Así que a las 11 no piensen ustedes que nos vamos a ir, nos iremos un poquito, 10 y cuarto, o lo que José me permita. Buenos días, Marta Casanova.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo ha ido esa romería? Que te vi muy animadita.
Ay, sí, muy bien.
Nos lo pasamos bien el jueves pasado, ¿eh?
Me encanta, a mí que las fiestas de la rotaba.
Tremendamente que pasaras por allí por estar, se nos acopló allí y perfecto, tío. ¿Qué mañana más agradable pasamos?
Lo pasamos muy bien.
¿El resto?
Muy bien, hombre, la romería como siempre. La gente se notaba que tenía ganas de salir de romería y muy bien, la verdad.
Muy tranquilita, ¿no?
Menos carretas que en otras ocasiones, pero bueno, tampoco se deslució.
Una romería tranquilita.
Sí.
Yo escondido además, ya te digo yo. A mí me vio poca gente, pero estuve por allí.
Claro que sí.
Don Jorge Violán.
Buenos días.
Bien regresado, que ya es la segunda intervención en esta tertulia, sí. Que se repita muy a menudo, porque la verdad es que es un placer compartir mesa con ustedes.
Un placer acompañarte.
Y don Luis Miguel Rodríguez, que había estado unas semanas ausente por labores profesionales, pero ya nos volvemos a reencontrar.
Buenos días.
Ahora vienen las fiestas de su pueblo.
¿Y del mío también?
Bueno, tú eres de la Orotava.
¿La mitad?
Marta,
50%, 50%. Padre de la Orotava y madre del puerto, ¿qué soy?
Por Villera.
Está en la frontera.
Claro, claro.
Pues nada, ahora vienen las fiestas del Carmen, la fiesta de la embarcación. El día 12 vamos a estar en la Plaza del Charco. Ya quedan todos invitados los que están por aquí. Pasar por allí a saludar y a echar un café conmigo, que estaremos haciendo otro programa especial en directo en la calle.
Qué bueno.
Han oído al amigo David Calvo, ¿no?
Yo le he oído poco porque fuera...
Qué buena gente tenemos trabajando en el Cabildo.
Maravilloso, un chico fantástico.
Y en qué buenas manos echamos. Qué
buena y es un gran divulgador, ¿eh? Explica todos los
¿Tuvo
temas.
Tuvo un programa en radio...
En Radio Nacional y en Televisión Española.
Sí. Teleplaneta, sí, en Televisión Española también.
Sí.
Es un buen tío, además, no voy a decir
tiene
nada.
Tiene una vena ahí
ya, a ustedes se los he contado, no se los voy a contar a nadie más. Pero qué pena. Qué pena de aquello que pudo ser y no fue.
¿Y dejas así a la gente en ascuas?
Sí, porque hay que respetar la intimidad de las personas. Pero que de verdad que hay, a veces cuando las cosas se hacen bien, no solamente hay que hacerlas bien, sino que parezca que se hacen bien. Y a lo mejor en ese proyecto tan maravilloso que compartimos David y yo en algún momento, faltó el venderse bien. No se vendió bien, la comunicación no fue. Y los buenos se quedaron detrás.
Busquen un buen gabinete. Gabinete de prensa.
No, busquemos un buen proyecto al que seguir, porque algunos ya se murieron.
Pero yo difiero un poco de ti. Yo creo que al proyecto que tú te refieres le faltó...
Estamos hablando del proyecto de Ciudadanos, para que no,
yo no lo quería decir porque ustedes no lo habían dicho, entonces sí. Preferí ser...
Pero bueno, tampoco pasa nada.
Pero bueno, le faltó organización e implantación. Creo yo. Y la pudo haber tenido, sí, en su época, en la época de Albert Rivera, en la época de más auge de Ciudadanos, y desaprovecharon esa oportunidad. Habían sitios donde no se presentaban, municipios donde no se presentaban, y quieras o no, eso son votos que después te pueden también
vamos
servir.
A hablar
y estamos
del
hablando,
vamos a hablar
pero no, norte. Solo una última cosa, porque me llama la atención que hablen en pasado.
Bueno. A los resultados de las andaluzas nos remitimos y lo que propone Arrimada es cambiar el color y cambiar...
De todo se puede sacar conclusiones, y hablando del norte también se podía sacar qué pasó con unas formaciones políticas en el norte, que en concreto en Ciudadanos, y nos daría la mejor claves para poder entendernos a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué se hicieron las cosas así o se hicieron de otra manera? Pero vamos a hablar del norte. Ciudadanos, la verdad es que es una pena, es una oportunidad política que tenía este país de tener una alternativa que pudiera ser de bisagra entre derecha izquierda y evitar los radicalismos, pero no se supo hacer desde dentro. No fue un problema de fuera, fue un problema de dentro. Uh-huh. Y la autocrítica es importante, pero ese es el gran problema de los partidos políticos, que la autocrítica no se hace. No lo hizo Ciudadanos, ni lo hace ninguno de los que están por aquí. Cuando se autocritica uno, mejora, y además los ciudadanos lo aprecian. Y Ciudadanos era una cosa que tenía una... Siempre lo digo, el votante Ciudadanos era un votante crítico. No estaba dispuesto a aceptar los mismos errores que se habían cometido los demás. Y Ciudadanos se convirtió en lo mismo. Y dice, para votar la marca blanca, votó a la orina. Y se acabó Ciudadanos. Sí. Pero bueno, una pena. Porque había muy, muy, muy buena gente dentro con moquitas aspiraciones políticas que son los que necesitan. Pero bueno, vamos al que nos ocupa. Hoy me decía David antes de irse, dice, está hablando con Jorge del PRUC, digo, coño, ha reactivado la sociedad del norte del PRUC. Digo, pues ya iba siendo hora, porque es que no solamente la TF5, en el norte hay muchos problemas. Y bueno, está bien que la gente se una en torno a un movimiento como el plan de uso y gestión del Teide. ¿Se ha muerto ya el tema o sigue estando activo?
Y es importante el que ha reculado el gobierno de Canarias.
Eso parece, ¿no?
Entonces, claro, ahí es una llamada de atención de decir, pues al final, si la sociedad se mueve y se hace oír y se hacen actos como el que hicimos en Alicios Norte, de debate, de poner en común ideas...
¿Hay otro Galicio de ahora hoy? O mañana, no sé. Hay otro...
Hoy, esta tarde.
Esta tarde, ¿no? Esta tarde a las 8. Sí,
pero eso es bueno, entonces...
Claro que es bueno.
Si no llegamos a movernos y a hablar y a ponerlo más allá de los medios, porque también me ha llamado la atención un, no sé si silencio cómplice o cómo llamarlo, de los medios.
Un silencio cómplice se llama. No sé cómo llamarlo. Se llama silencio cómplice.
Exacto, de los medios de comunicación, que me ha llamado bastante la atención sobre este tema. Ha sido la sociedad civil la que se ha movido, la que ha puesto, porque si no, si hubiera seguido el trámite que estaba previsto y estaríamos ya en julio aprobando.
Ya estaría aprobado.
Exacto, entonces, ¿qué ha pasado? Que una vez más la sociedad es importante y que se escuche, y me han gustado las declaraciones de Balbuena diciendo que este plan saldrá con el consenso, de todos, ¿no?
Yo creo que realmente ese es el objetivo, y además a ese objetivo todos los anhelamos, ¿no? Sí, estamos comprometidos realmente en la parte que de la competencia personal o de la contribución como grupo, como asociación, desde Alicios, ¿no? Estamos comprometidos en hacerlo todo lo mejor que se pueda, ¿no? Y al hacerlo todo lo mejor que se pueda es que goce de la satisfacción de la inmensa mayoría. Y cuando hay una franja de conflicto donde uno se posiciona frente al sostenimiento, no a lo sostenible del Parque Nacional, que es la relación de las personas, de la sociedad, del entorno, no solamente cultural, deportivo, económico, con el parque, con el perímetro del parque, con todas las instalaciones, no, me refiero también con la naturaleza, hablar con las estrellas, por ejemplo, ¿no? Ese es un derecho que llevamos desde los guanches hasta nuestros antepasados, todos disfrutando de
Parque Nacional desde 56.
Y la sostenibilidad va orientada a conseguir eso, también con el principio de la conservación, porque nada es eterno si no cuidamos y no educamos a las personas a hacer las cosas correctamente, en el sentido de que uno no se puede ir arriba a llevarse piedra, uno no puede ir a llevarse esquejes de plantas. Es decir, tiene que haber una formación, una cuestión de educación, y luego tiene que haber un control sobre las normas que se consensúen finalmente, ¿no? Pero yo creo que nadie debe de quedar fuera, ni las actividades deportivas, ni la apicultura, ni la actividad económica, porque esto es un recurso muy importante que tiene Tenerife, también para el exterior, para nuestros huéspedes, para nuestros para toda la actividad económica de Canarias, naturalmente, y particularmente en Tenerife. Y por tanto, la otra palabra que se posiciona en lo contrario es la conservación. Y la conservación a ultranza es un elemento que, si solo nos fijamos en eso como factor principal, todo lo demás sobra. Entonces hay que perimetrar el parque y que vivan los muflones y que nos echen a todos fuera. Y eso no es una buena solución para nadie. Por eso proponemos el consenso. El consenso es que vamos a orientar soluciones donde todos cedemos en parte para conseguir algo que sea posible y satisfacción para la inmensa mayoría, que es nuestro compromiso.
Pensé que la participación ciudadana es una cosa que luzca y brille en los últimos tiempos, ¿no? Aquí ha habido movimientos ciudadanos que han conseguido objetivos. Aquí me refiero a Tenerife, siempre me acuerdo de la línea Vilaflor, sí. Siempre me acuerdo también del movimiento que se surgió en el puerto de la Cruz con respecto al puerto, sí, deportivo y pesquero, que también fue muy importante, lo que pasó con la piscina en el puerto no hace muy mucho tiempo, lo que puede llegar a pasar con este PRU, que bueno, que puede conseguirse objetivo, lo que pasó con el movimiento ecologista en el Rincón. La participación ciudadana existe cuando le toca a alguien la fibra sensible.
Pero mucho cuidado tampoco que la participación ciudadana sea la que también un poco paralice muchas obras importantes, porque claro, la labor también de los gobernantes es tirar para adelante.
Importante lo que acabas de decir,
¿no? Porque a veces también se confunde la participación ciudadana con el no a todo, y entonces también hay otra sociedad silenciosa que a lo mejor no alza la voz y tal, no habla, y también tiene su parte de razón. Entonces yo creo que hay que tener también mucho cuidado con... Es verdad que cada 4 años nosotros tenemos la potestad de elegir a los gobernantes, que son los que toman las decisiones y los que tiran para adelante, pero hay decisiones y decisiones. No es lo mismo tirar para adelante con un asunto más o menos, digamos, no tan polémico, como tirar para adelante con un tema tan sensible como es el Teide.
También ha pasado esta semana en el Puerto de la Cruz que se ha movilizado un grupo de vecinos con el tema del edificio IDERS y ya ha reactivado al ayuntamiento, que llevaba paralizado unos días, unos meses o unos años, pues ante la levantada de voz, dice, mira, hasta aquí hemos llegado, estamos hartos, vamos a convocar una concentración, una protesta popular, pum, y automáticamente las instituciones públicas se mueven. Yo creo que es muy importante que se reactive la opinión pública, el movimiento ciudadano, no con ámbitos de montar pollos y quemar contenedores y arrancar adoquines, no. De decir, oye, escuchen, ¿no? Que esto es un clamor popular, que hay cosas que son injustas, ¿no? ¿Por qué la gente no tiene tendencia a hacer ese tipo de reclamación? Y Luis Mica ha estado en la política, le ha gustado que la gente esté callada, dice. todo lo contrario. Porque cuando levantan la voz nos molestan.
Yo creo que he sido un político todo lo contrario. Porque yo, por ejemplo, cuando, fíjate tú, me delegaron una competencia como era transporte, que no tenía prácticamente asignación económica, y monté una mesa de transporte. Una mesa de transporte en la cual la componían los taxistas, TIXA y varios agentes sociales de deporte. Puerto de la Cruz, con lo cual yo estoy meramente a favor de la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque le hace abrir a los políticos los ojos, porque siempre te encierras o se encierra en una burbuja o en una serie de proyectos que quizás te ofrecen y que tú apuestas, pero que a lo mejor el resto de la sociedad lo está viendo de distinta manera y con distintos ojos. Pues yo creo que a la sociedad hay que escucharla también, ¿no? Y hay que dejar que aporten sus opiniones, sus sensibilidades, siempre en el plano constructivo y no de paralización de proyectos, ¿no? Y es verdad que creo yo que la sociedad en Tenerife, en general, es un poco apática, diría yo, que se mueve en contadas ocasiones para determinadas cosas importantes, pues como por ejemplo el tema del Teide o algún que otro proyecto, lo de Vilaflor, etcétera, etcétera, pero quizás deberíamos ser más reivindicativos ante proyectos que se quieren implantar en la isla y que a lo mejor pues también la gente tiene algo que aportar y que sumar a esos proyectos,
¿no? ¿Ustedes están satisfechos con la inversión en sanidad que se ha hecho en el norte, en ese mal llamado Hospital del Norte? Porque parece que ya no tenemos ese problema. Durante un tiempo hubo una unidad de opinión entre los alcaldes, reivindicábamos no sé qué, la finalización de las obras, el llenar de contenido, los quirófanos, tal. ¿Alguien está satisfecho desde esta mesa con lo que hay en ICO con respecto a la sanidad? Porque no se oye ni una voz a nadie criticar nada, ni un alcalde, ni una asociación de nada.
Ahí se hizo una dotación, yo recuerdo de ir a pruebas de radiografías y cosas allí, pero luego eso se ha echado todo para atrás prácticamente, ya no se hacen pruebas o por lo
pero
menos
más
la
bien por
que
un
tengo.
Que yo desde mi desconocimiento, todo hay que decirlo, de cómo funciona internamente el hospital, sí que me ha llegado a mí de personas que trabajan en el UC que precisamente no quieren derivar a análisis y pruebas al hospital, no sé bien por qué, pero dicen no, al final se retrasa todo más si lo hacemos en el norte y después tienen que llevar el análisis a Santa Cruz. No sé bien exactamente qué es lo que está pasando para que no se realicen las pruebas que se tienen que realizar y no agilizar, que para eso se trataba el funcionamiento de LUC y para descongestionar también la TF5, porque es un tema que también repercute bastante en los estudios que se habían hecho desde el Cabildo. Uno de los factores importantes de las colas en la TF5 era, igual que la universidad, el tema del hospital y de la analítica, sí, que tiene que ser a las 8 de la mañana, y que muchos análisis preguntaban. Yo sé de pacientes que decían, oye, pero ¿por qué me tengo que hacer un análisis a las 8 de la mañana en el UC si se supone que puedo hacerlo en el Hospital del Norte? Y de manera interna, no sé por qué razón, no se hacían eso o no se siguen haciendo esos análisis.
Es que me llama la atención.
Hay que mal llamarlo Hospital del Norte, no, porque en realidad, sí, efectivamente, para mí son, bueno, lo que se quiso complementar en la estructura insular fueron pues dos centros sociosanitarios, uno en el norte y otro en el sur, que lo pusieron en el Mojón, creo que fue. Entonces, desde mi perspectiva, lo que la isla necesitaba hubiera sido un hospital en el norte y un hospital en el sur de la isla para un mejor atendimiento de la población del norte y del sur, ¿no? Y el área metropolitana con su hospital. Lo que pasa es que, claro, en aquel momento pues se habló de que la dotación económica para hacer un hospital pues no tenían el dinero, que era mejor hacer eso que no hacer nada, etcétera, etcétera. Se escudaron en eso y montaron estos centros que, desde mi punto de vista, como bien apuntas tú, Diego, prácticamente son inoperativos. Precisamente hoy mi pareja ha tenido que ir a hacerse una prueba y la han derivado al hospital universitario.
No, después de haber ido a ICO.
¿Y a qué hora? ¿A las 9 de la mañana?
Sí. En mi opinión, es como si fueran dos dueños de dos cosas distintas, cuando teóricamente debe ser el mismo, ¿no? Es decir, la sanidad pública, aquí lo gestiona, creo que es el Cabildo.
No.
El gobierno autónomo. Ministerio.
Pasa que el hospital universitario había una parte que era del Cabildo y sí, todavía creo que alguna plaza del aparcamiento bueno, exterior.
Hay una incoherencia.
Pero vamos, la sanidad es competencia de autónomo.
Hay que recordar que el Cabildo cedió en su día el centro una vez acabado para el centro sociosanitario que iba en el Hospital del Norte. Bien. Ese sí es del Cabildo.
Pues aquí parece que es evidente que hay como dos responsables que se llevan mal, incluso no hablan entre ellos, ¿eh? Y no, se trata de la misma persona. Entonces, que lo que no hay una definición del problema y cuáles son las soluciones. Y si en su momento se definió que había que montar el DEICOD para aliviar toda la demanda, no solamente en distancia, sino también en equipamiento del norte, pues entonces yo creo que ahora está como despistado, le dio un shock o algo le ha pasado.
Aquí en Tenerife hay 1 millón de habitantes. Y como estructura social sanitaria, debería haber unos patrones, unos ratios de número de centros hospitalarios de primer nivel, de segundo nivel. Sí, eso hay, sí, sí. Hay por ahí estudios y además aplicables en todas las provincias españolas. Lo de Tenerife es espectacular.
Pero yo creo que
lo mal planificado que está, porque estos son tendrían que ser hospitales tanto el sur del norte de segundo nivel, donde hay una derivada tratamiento, unos determinados diagnósticos, unos determinados tipos de quirófano, sí. Y lo que se ha hecho ha sido gastar dinero, hacer un edificio, hacer una carretera para llegar al edificio.
Pero contenido más allá del edificio hay que ver el funcionamiento, porque está dotado, tiene sus quirófanos, entonces ahí también hay que mirar por qué no se derivan. No es ya un tema de la infraestructura, es del funcionamiento, de los funcionarios, del día a día, de por qué no se hacen análisis y por qué quieren seguir haciéndolos en el UC y no en el Hospital del Norte. Hay que ir un poquito más allá, que yo, repito, desconozco qué es lo que está pasando dentro del hospital con el personal, etcétera.
Porque el mismo para que no las endoscopias allí, viene y lo haces aquí.
Claro, a lo mejor sí, no
el
quiera.
Mismo personal,
personal estamos hablando de políticos y es un tema del personal que no quiere venir. Es que no lo sabemos. No lo sé. Entonces,
el personal le cuesta, es decir, además tienen que compartir. El de allí viene para acá y aquí no hay personal asignado.
Porque
suficiente.
Yo sé, por ejemplo, con el tema de la universidad y con el tema de la TF5 que tuvimos cuando yo estaba en el Cabildo, en el gabinete de prensa, tuvimos reuniones del presidente del Cabildo con la Universidad de La Laguna y al final nos dimos cuenta en ese momento que muchos profesores no querían cambiar sus horarios para el tema de aflojar y de reorganizar el tema de la universidad. Entonces, siempre muchas veces, y no voy a defender yo a los políticos, siempre muchas veces echamos la culpa al político y hay que ir un poquito más allá y ver qué está pasando con el personal de esas instituciones que a lo mejor pues viven de una manera más cómoda o no más cómoda, no quieren cambiar sus hábitos, etcétera.
Pero hacer un edificio sin pensar cómo lo vas a usar, es lo que estamos empezando a oler de la piscina de aquí.
Es lo que te iba a decir.
Estamos haciendo una piscina, ¿cómo la vamos a explotar? Sí.
Porque si no se va a quedar cerrada. Si no, se va a quedar cerrada, se oxidará y todavía no sabemos cómo se va a hacer la gestión.
Pero no lo hemos comido. Es decir, no hemos comido como
pues
que en F5 hay atasco.
Pues a lo mejor
un hospital
la sociedad
allí aquí no hemos quedado tan
pero a lo mejor otra vez la sociedad, como dijimos antes, y Alicios Norte está también para eso, para decir, ahora a lo mejor tenemos que fijarnos y insistir en si ya se está trabajando en la gestión, porque la piscina ¿cuándo va a acabar? ¿El año que viene?
No, parece que era en febrero del 23, pues pero va a ser en febrero del 24.
Pues
sí. Muy bueno.
Bueno, pues imagínate.
Como mínimo un año de demora.
Pues por lo menos hay un año para
un retraso ahí por un tema de evacuaciones.
Unos tubos de agua que estaban por ahí atravesando.
Pues encima, si hay retraso, pues es el momento también de decir, oye, ¿cómo se va a hacer esa gestión? Sí. ¿Quién la va a hacer? ¿Pública o privada? Porque es que si no, la inaugurará y se quedará cerrada.
Yo decía al ayuntamiento que eso es un tema de que no le depende de ello, que eso es
el Cabildo.
Yo creo que uno de los aspectos que los políticos deben de darse cuenta es que hay proyectos que se informa, se le da bombo y platillo y que luego quedan en el sueño de Morfeo y que habría que recomendarles que cuando se desvía sobre los plazos y las entregas de las cosas hay que informarlo a la sociedad y hay que dar el motivo, el por qué no se hace lo que se dijo que se iba a hacer, por qué no estaba funcionando el hospital de ICOD como tenía que haberse hecho. No hay ninguna explicación, hay un vacío informativo, es que hay un vacío, hay un cambio de estrategia o de plan, qué pasó con el puerto deportivo, que estaba todo prácticamente, y parece que hubo una votación donde cambiaron las tornas y se paró el proyecto para conseguir el grupo de gobierno actual. Es decir, hay muchas cosas que a la sociedad tenemos el derecho de ser informados, Jolines, pero por cuestión de calidad, es cuestión de reivindicar procesos de calidad. Los políticos tienen una función que se otorga en las urnas, pero luego tienen unos compromisos y que luego tiene que informar. Lo que no se puede es callar la boca y cambiar y dorar la píldora.
Estoy totalmente de acuerdo que una de las labores del político, igual que gestionar, informar. Es informar qué se hace con el dinero de todos nosotros.
Pero de manera objetiva,
¿no? Entonces, no es baladí el tema de informar a través, ya sea los medios de comunicación, ya sea hoy en día las redes sociales, ya sea reuniones participativas.
Exacto. Porque en el hospital se ha gastado mucho dinero.
Exacto.
Mucho dinero y además en vacío. Porque
¿Y qué servicios están dando? Porque yo es que lo desconozco. Es decir, a mí, por ejemplo,
nuestra misión como sociedad será otra vez empezar a preguntar.
Yo entero el mea culpa en el sentido de que a mí me mandaron a hacer una prueba al Hospital del Norte y dije, más nunca vengo aquí. Entonces, cuando del Hospital Universitario me mandan a hacer una prueba al Hospital del Norte, les digo a que me la... No, a mí me las haces en el UCA. ¿Pero por qué? Porque la gente que estaba allí estaba desganada.
Te ponen una
vía y te quedas 2 horas allí en un box. Y después resulta que dices, bueno, pues para venir aquí, que tardo lo mismo. Me pego 3 horas más porque aquí hay menos medios. La anestesia no me la ponen bien porque aquí está... Bueno, pues me voy para allá, que por lo menos...
Hay falta de recursos. Hay
se nota. Bueno, también hace
hay una incoherencia estructural aquí. Y salen médicos que hacen el MIR y se quedan vacíos. Que no le dan trabajo, Jolines. Es una cosa horrorosa.
No hay una planificación sanitaria correcta.
Editar un MIR es un costo espectacular de varios cientos de miles.
De la persona, ¿verdad? Y de la sociedad.
Para que luego no tengan trabajo en España, que el MIR es para abastecer la sanidad pública. El origen del MIR. No es otro. Y que luego puedan ejercer también la especialidad de manera privada. Que lo que hace, se van fuera porque aquí no le dan cobertura. Es un mal estructural. Aquí estamos en un modelo de gestión política que no obedece a ningún modelo de calidad y de excelencia, Jolines. Que no tenemos que inventar mucho, tenemos que copiar más. Y hay modelos FQM para resolver problemas puntuales o globales o generales en la política. Hay modelos que hay que desarrollar. Pero no para ver si funciona o no, es que ya se sabe que funciona de una manera correcta. Pero hay que hacer un seguimiento y hay que comunicar las incidencias y hay que las desviaciones también hay que corregirlas.
Pasa que ya también le tiro la piedra al personal, a los ciudadanos.
Claro.
Cuando uno tiene un problema de atención de servicio público, hasta el propio funcionario te dice, haga usted una reclamación.
Claro.
A mí me ha pasado también personalmente en un hospital. Y no lo hace.
No lo hace.
Y además te lo dicen, es que la única manera de que esto se corrige no es que yo se lo diga, pues yo me puedo quejar a mi jefe, pero no me hacen caso. Ahora, si usted hace una reclamación, pasa por lo menos a un nivel. Y la gente no lo hace.
Yo insisto en eso, vale, podemos echar la culpa a los políticos que están los gobernando y tal, pero bueno, exacto. Nosotros estamos en la posición de la queja continua, pero ¿qué hacemos para cambiar las cosas? Pues ¿qué hacemos? Cosas como las que hacemos de participación, de hablar, de preguntar. Es nuestra misión preguntar. Y si no se hace, pues presionar. Y para esto está la sociedad también, no para quejarse y quedarse con los brazos cruzados cuando dice, haga una reclamación. Ay, bueno, pues ya la haré otro día. Porque es esa apatía que decíamos antes, ¿no? Bueno,
también en la sanidad no hay que olvidar que me ha pasado por un estrés laboral espectacular con el tema del COVID y de la pandemia.
Pero el Hospital del Norte lo inauguró Paulino, ¿eh?
Hay unos
el niveles... Hospital del Norte lo inauguró Paulino.
Sí. Hay desafecciones, o sea, profesionales que han estado orientados y ejerciendo la profesión de médico dicen, ya es que esto no lo soporto más, por falta de sensibilidad, en muchas ocasiones, ¿no? Por la carga de trabajo y por falta de herramientas que puedan ayudar a los profesionales de la medicina, incluso enfermeros, naturalmente, y todo el equipo que forma la sanidad pública, para hacerle o facilitarle la tarea que han tenido una enorme tensión y le han cambiado sus emociones, y eso están sufriendo de una manera muy importante, ¿no? Y en eso también hay que estar, Jolines, en eso también hay que estar.
A mí lo que me llama la atención es que muchas veces antes nos quejábamos de la falta de recursos, no, es que no tenemos recursos para esto, no tenemos... Ahora tenemos, a lo mejor no era lo que queríamos, pero tenemos un recurso y ese recurso no está bien gestionado. Y ese es el kit de la cuestión desde mi punto de vista, ¿no? Hay que saber gestionar y maximizar los recursos que tenemos, porque ya que los tenemos, vamos a darle, vamos a dotarlos, vamos a darle el uso y dar la respuesta necesaria a la ciudadanía, ¿no? Que no tengamos que tener una cola para llegar a un hospital, pudiendo ser derivado allí, tener la dotación en medios que ese centro se merece y que podamos dar respuesta.
¿A ustedes les parece normal que haya un accidente en Los Silos y pase la ambulancia por delante del hospital y no pare?
Sí, vamos.
El tema,
¿les parece? Es que esto está pasando y nadie dice nada.
Incoherente, vamos. Incoherente.
El principal problema que tiene el norte es la autopista y los atascos. Y ahí tenemos que focalizarnos, porque todo lo que hablamos de sanidad, de educación, todo pasa por ahí. Y lo malo de esta situación, del status quo que tenemos...
Ese es el síntoma.
Sí. No, eso es la evidencia de que hay un problema. Pero lo malo es que no recibimos por parte ni de que nos gobiernan, ni de los que quieren gobernar, una solución coherente y no informada. No nos informan. Porque, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es la hoja de ruta que proyecta para un problema? Oye, ¿dónde está la hoja de ruta? ¿Qué es lo que perseguimos para el norte, para el tema de los atascos? ¿Hay alguna evaluación? ¿Hay alguna propuesta seria? ¿O son parches? Vamos a resolver el tema de la Rambla, vamos a resolver el tema de ICOD. Es decir, esto no, así no se llevan las cosas, jolín. Aquí tenemos que estar bien informados, pero para tener una buena información hace falta tener un plan estratégico, es decir, una hoja de ruta, que lo que queremos es esto. ¿Tú me entiendes? Pero y probablemente...
Pero había una hoja de ruta y se ha cambiado.
Se ha cambiado, total y absolutamente.
Es decir, viene un gobierno nuevo
y nos quejamos porque no tenemos información.
De la TF5, de verdad, no me hables porque es una cosa que me tiene hablando solo y mal. Mira, yo cuando tengo juicios a las 9 de la mañana en Santa Cruz...
A las 6.
Tengo que levantar, lógicamente, mucho antes. Pero es que, de verdad lo digo, ¿eh? Y mira que yo milité en un partido político. Ni Coalición Canaria, ni PP, ni PSOE, ni ninguno ha tomado, desde mi punto de vista, las medidas suficientes para arreglar los atascos que tenemos a la altura de la laguna que llegan hasta Tacoronte. Es que es una cosa, pero es que no es
con
una
suerte, cosa... Tacoronte con suerte.
Con suerte. Y a veces hasta Santa Úrsula. Pero, Diego, no es una cosa de un año ni de dos. Hombre, es que llevamos 40 años.
Yo les voy a contar que yo vine aquí en el año 89 y vivía en el Puerto de la Cruz, trabajaba en la laguna y venía a comer al Puerto de la Cruz. Estuve una semana viniendo al Puerto de la Cruz a comer. Me cambié.
Sí.
Y me fui a la laguna a vivir porque año 89-90,
Sí.
Pues ya había atasco, no tan bestiales como los
de verdad,
pero ya había atasco.
De verdad es una auténtica vergüenza.
¿Vergüenza?
Y si, desde mi punto de vista, vale, la solución está en que la universidad tenga que cambiar el horario, porque es verdad que la entrada de los universitarios
a yo te aseguro hora, que ahora en julio y agosto hay menos cola.
Sí,
el lunes, claro, sí, el lunes sí, ya no hay cola como las
que... Pero vamos a ver, es así.
Pues sí, es así.
Es así, yo y creo se ha sentado con la universidad. Y me consta,
Miguel,
sí, bastante.
Y con el hospital, y etcétera. Entonces, yo creo que es un problema, aparte de las infraestructuras que llevamos mucho demandando y que no se han hecho, ha habido también, por parte de determinadas instituciones, una falta, o a lo mejor hay que presionarlos más para obligarles, pero no sé de qué manera se puede obligar a una universidad que cambie sus horarios, o no sé de qué manera se puede obligar al hospital a que cambie sus análisis.
Los gobernantes
entonces yo creo que también parte por ahí...
Yo creo que los gobernantes, porque esas instituciones al fin y al cabo dependen también de la comunidad autónoma y dependen de las instituciones, tienen los mecanismos suficientes para imponer la coherencia, porque lo que no puede ser es lo que tú me estás diciendo. No, es que los profesores no quieren. Oiga, que hay un interés general, que hay miles de personas atascadas en
Se pone una guagua gratuita con un intercambiador en el trompo. No coge la gente esa guagua. Entonces, vamos a ver, son un montón de factores. Estoy de acuerdo que hay un déficit de infraestructuras de hace muchos años con respecto a otras islas, en detrimento de Tenerife y sus infraestructuras. partiendo de esa base, también la sociedad tiene que concienciarse de que no se puede ir en un coche una persona. Se han puesto medidas, porque no se ha hecho nada. Sí, se ha bajado el precio de Tiza hace más de 4 años, se puso un intercambiador en el trompo, se hizo con el PP gobernando con coalición en el Cabildo de Tenerife, con la consejera Tita, me acuerdo, una prueba de carril cremallera. Se han hecho un montón de cosas, que se armó un atasco tremendo entre la gente que venía de Santa Cruz al puerto. 2 días que estuvieron quejándose, salieron todos los periódicos, y nosotros llevamos 30 años y no nos hemos quejado como hay que quejarse.
Sí.
Entonces ahí también hay un problema de la sociedad, de esa apatía, porque después la gente no coge la guagua, no coge, y tú dices, bueno, no la coge porque va a ser la misma cola. Había un proyecto de un carril bus para que la guagua fuera rápida, y entonces a lo mejor la gente sí la cogía. Pero ¿qué pasa? Que llega otro gobierno, cambia todos los planes, y no estoy eximiendo de culpa a ninguno, porque estoy de acuerdo que todos los partidos han estado gobernando, ha estado el PP gobernando también en el Cabildo de Tenerife, ha estado coalición, el socialista, todo.
Ciudadanos y todo.
Ciudadanos, todo. Y también...
¿En el Cabildo?
Sí, hombre.
¿En el gobierno autónomo también?
También, por eso te digo que aquí no se escapa nadie. No se escapa nadie. Pero también es un problema de todos, de políticos y de la sociedad, que tampoco en el norte hemos sabido quejarnos. Porque esto es así, hay que decirlo. ¿Por qué 2 días que se hizo un carril cremallera se armó la de Dios? Porque la gente de Santa Cruz tuvo cola 2 días para venir al norte, porque se quedaron sin un carril. Se quejaron 2 días y no se volvió a hacer esa prueba, porque las pobres gente de Santa Cruz tenía que venir al norte y tenían que chuparse una cola. Y nosotros 40 años tragándonos la cola y callados, porque ha sido una sociedad silenciosa, y cada coche con una persona.
Bien, mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Marta.
Vamos a ir acabando, que me acaba de escribir aquí José, que hay una rueda de prensa importante, sí, a las 11:30. 5 minutos.
Un minuto. Venga. Y con lo que comenta Miguel. El tema de los atascos en la autopista vienen dados por un déficit de infraestructura de hace 40 años y, por otro lado, unos modelos de conducta que atomizan en determinada franja horaria y todos van por ahí. Entonces hay que dar soluciones en tema sanitario, en el tema universitario y en el tema del teletrabajo. Y con eso se pueden dar soluciones a corto para que se vacíe la mitad de la autopista. Sí. La mitad, ¿eh? Y naturalmente obligando...
Rapidito, además. Son decisiones, claro, que se pueden tomar de un día para otro.
Y obligando naturalmente a...
Yo me quedo con lo que dice Marta. A julio y agosto.
Sí.
Solo con la universidad.
Sí, sí. ¿Cuál es el problema entonces?
Y que diga la universidad, ¿no?, que no es un problema de ellos.
Y por último, desde la perspectiva de Alison Norte, que se nace con esta inquietud en particular de dar una solución posible y disponible y rápida para la cuestión de la Tenerife y los atascos de Tenerife Norte, la TF5, pues tenemos que hacer valer el derecho que nos corresponde a todos los ciudadanos de conocer qué soluciones y en qué plazo quieren hacer las cosas. Y si no nos cuenta, porque no nos lo quieren contar, ni cuáles son las soluciones, ni cuándo la van a hacer, no nos lo cuentan. Es el silencio absoluto en esta cuestión. Pues entonces tendremos que movilizarnos, bueno, los del norte, para que nos atiendan, pero no me refiero a Alición Norte, como muchas asociaciones
ciudadanos del norte
y personas con, exacto, inquietud que están, quieren movilizarse. Bueno,
pero
pues
no te,
mira,
preocupes, que ahora...
Nosotros queremos el consenso, la colaboración y la contribución para dar soluciones que sean de equidad, ¿verdad?
No, y ahora pero volverá jolime la campaña electoral y volverán a sacarse, ¿verdad?, una foto, ¿verdad?, en el, sí, puente,
pues aquí vamos a armar
de
Tacoronte,
y decir
que no hay otra, ¿no?
Si que
no
van
otra,
a solucionar el tema.
Don Luis Miguel Rodríguez, a ver si la semana que viene nos volvemos a ver. Es que de verdad que tenemos que... Me acaba de escribir José, que se lo había despistado. Tenemos una rueda de prensa a las 11:30.
Un placer estar aquí.
Gracias, Diego.
Pues hasta la semana que viene. Jorge, bueno, Violán, que se repita.
Sí, muchas gracias.
Y Marta, que te vengas, sí, más tempranito para que tú y yo hablemos antes de que entren estos energúmenos. José Reyes, ya saben que ustedes que está al frente de todo y además tiene que salir corriendo, de verdad. Rueda de prensa importantísima. Diego Calvo les volverá a molestar a las 8 de la mañana despertándole las curiosidades por lo que pasa. Me quedé con una cosa que mañana se las cuento, así que no falten a la cita. 8:15 se van a enterar, así que sean felices hasta que mañana les aparque el día. Pásenselo bien. Hey.